Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 11 de noviembre del año 2024. Y hoy, tras un fin de semana de bastante calor aquí en Canarias y 13 días después de la tragedia del 29 de octubre de la Dana de Valencia, aún queda mucho que hacer. Muy lejos de alcanzar la normalidad. Con 8.500 militares y 3.100 bomberos de toda España, además de la ingente cantidad de voluntarios que este fin de semana ha acompañado en las labores de limpieza y de escombros de las calles de tantos pueblos de la comarca sur de Valencia, lo van a intentar conseguir lo antes posible, pero aún les queda una barbaridad. Las labores centradas o siguen centradas en recuperar los 32 desaparecidos que aún no se han encontrado sus cadáveres y de identificar a los 8 que aún no han sido identificados. Hoy se van a reabrir 49 centros educativos de las zonas afectadas para intentar recuperar la normalidad docente, incorporando a sus aulas a los alumnos que hasta ahora no han podido ir ni a clase. También se intentará acoger a todos los alumnos que tienen sus centros educativos aún pendientes de reparar. Algunos tardarán semanas y meses en volver a estar en condiciones de uso. Lo que sí parece que esta semana va a estar ya operativo es el AVE, que el próximo jueves se reabrirán, y también la AP7, que probablemente se reaperture el miércoles. Muchas carreteras se están intentando abrir a través de bypass provisionales que permitan volver a la normalidad circulatoria en la Comunidad Valenciana. Aún hay 12 localidades que no tienen suministro de agua o están en malas condiciones. Muchas con dudas sobre su potabilidad. Pero nuestra querida clase política, que está dando señales de que es inoperativa, no lo siguiente, siguen en el rifirrafe constante por cualquier motivo que se les presente. En el tema del agua también, porque mientras que la ministra Teresa Rivera, que está más preocupada de su examen como comisaria y vicepresidenta de la Unión Europea, que probablemente sea, creo que es hoy o mañana, ha estado fin de semana preparando el examen, para aprobar, claro, porque hay esta gente que cuando se examina nunca suspende. Pues dice la señora Rivera que hay que hervir el agua para beberla. Y Manzón sale urgentemente a decir y a desautorizar al Ministerio de Transición Ecológica diciendo que de eso ni hablar. Que lo que hay que hacer es consumir agua embotellada gratuita que la Comunidad Valenciana está entregando a todos los afectados. Pues bueno, ni en eso se ponen de acuerdo. Así que, ¿qué vamos a esperar? Lo que sí se ponen los ciudadanos de acuerdo para pedir la dimisión de Manzón. Yo creo que nadie en este país tiene duda de que la gestión al frente de la Comunidad Valenciana ha sido nefasta. Pero ahí no se debe acabar, o por lo menos ciudadanos de Madrid, pasa que politizados por supuesto, también protestaban ante la sede de Ferraz, tanto la manifestación de Valencia con más de 130.000 personas, como la de Madrid, muchísimo menos contundente, piden lo mismo, responsabilidades políticas de las personas que no atendieron adecuadamente previamente a la tragedia y en los minutos, semanas, días posteriores a la inundación. No se van a producir dimisiones de ningún tipo. A lo sumo, este próximo jueves, en la comparecencia que voluntariamente Mazón va a hacer en el Parlamento de la Generalitat de Valencia, de la Comunidad Valencia, de Valencia, vaya. A lo mejor hay un cambio de gobierno y se carga a dos de los peores políticos o peores políticas que han gestionado este drama. La consejera de Interior y la consejera de Turismo, con aquellas declaraciones poco empáticas y la máxima responsable de la gestión de la emergencia. Probablemente este jueves cambien esas dos consejeras, pero a lo sumo, ya digo que sería lo más de lo esperado de responsabilidades políticas. Desde luego, la gestión y del relato y la construcción de las responsabilidades ahí va a seguir. Y ni unos ni otros reconocen sus errores y justifican los propios con los ajenos. Algo que de verdad a mí me tiene cansadísimo, me tiene aburridísimo. Porque tan difícil es reconocer que nuestros políticos son seres humanos y que como todos los seres humanos cometen errores, algunos mayores, otros peores, y que los errores hay que pagarlos y que tienen consecuencias. Veremos a ver a dónde llegan las responsabilidades penales de unos y de otros. Probablemente a ningún lado. Pero debería, de por lo menos, tomarse en consideración que el fracaso de la gestión de la emergencia debe motivar o convencer a nuestros políticos que las cosas no funcionan como deberían. Y que cuando pasan algo parecido a esto, no es el momento de ganar votos, sino de ganar vidas y atender a los ciudadanos que para eso pagan impuestos y tienen algunos derechos. Bueno, ya digo que este fin de semana ha centrado la actividad política en las manifestaciones y no se prevén dimisiones. Pero hoy el Consejo de Ministros del señor Sánchez, adelantado por su viaje a la cumbre climática de Azerbaiyán, va a aprobar un real decreto ley con nuevas medidas para atender las necesidades de los damnificados de la Dana. 13 nuevas medidas que el señor Bolaño ha estado pactando con todos los grupos parlamentarios para que la tramitación sea rápida y no decaiga una vez aprobado en el Consejo de Ministros, a excepción del grupo parlamentario Vox, que debe representar a españoles de segunda. Yo sigo diciendo lo mismo, no soy sospechoso de votar a Vox ni de lejos. Sería probablemente la última opción que barajaría en unas elecciones. Pero no entiendo cómo un jefe de gobierno, un gobierno de un país, desprecia la opinión de un grupo parlamentario que puede ser más de derecha o menos, puede ser más radical, más estúpido, más incongruente, menos coherente, como quiera, lo puedes calificar como quiera. Pero despreciar a esos votantes que han depositado su confianza en un grupo parlamentario, a mí me parece que no es correcto. Otra cosa es que no lleguen a acuerdos con ellos, pero no reunirse, ellos sabrán. A mí me produce también rechazo. Esas 13 nuevas medidas se van a aprobar sin lugar a duda hoy en el Consejo de Ministros y posteriormente en el Parlamento, y atañen a la ampliación de las localidades afectadas, que habían quedado algunas lejos a propuesta del Partido Popular, y más medidas de ayudas fiscales y más eficaces, así como una facilitación o un facilitar la gestión para conseguir las ayudas. También hay medidas en materia laboral y empresarial para protección de empresas y trabajadores de una manera urgente y contundente. Hoy van a entrar en funcionamiento esas oficinas unificadas para ayudar a la población a solicitar esas ayudas. Se van a intentar implantar en el territorio afectado, no sé si en todas las localidades o municipios, pero sí lo más cercana posible. De todas maneras, también recordarán la Oficina Única de Reclamaciones de La Palma, ¿no? Es una buena idea, pero no sé si será eficaz. Ojalá que sí lo sea. Y hoy se prevé que llegue otra dana a la península, pero sin las consecuencias de la del 29 de octubre. Y por si fuera poco, ayer quedó bloqueada por un derrumbamiento de tierra la AP66 conexión entre Asturias y León. Las catástrofes naturales en esta ocasión no ha ocasionado víctimas. Podríamos repasar las portadas de los periódicos nacionales en el día de hoy. Es una costumbre que a veces tenemos y a veces no, pero igual la vamos a recuperar para seguir viendo. Pasa que hay tanto digital que a lo mejor los cinco periódicos en papel no reflejan la variedad de la información. Pero sí es curioso que el periódico El País Hoy lleva en su portada, en el titular más importante, que la Generalitat descarta dimisiones y dicen que no es una opción en este momento. Y el Ejecutivo Valenciano señala que Mazón dará explicaciones el próximo jueves. También lleva su portada el choque que les comentaba de la recomendación para los afectados para el uso de agua potable. Tanto el departamento de Teresa Rivera, que pide a 60 municipios que vengan el agua, no está de acuerdo con lo que Mazón dice y corrige a la ministra diciendo que tiene que ser embotellada. Y la COP29, donde va a estar el presidente del gobierno Pedro Sánchez, una cumbre del clima en tierra de petróleo y represión. También nos lleva el periódico El País que la OTAN en tensión ante la súbita entrada de Trump y las críticas y advertencias que ha realizado el nuevo presidente electo de Estados Unidos. En el periódico La ABC entran en su portada o destacan en su portada que el gobierno de Mazón descarta dimisiones y las críticas también entre el PP y el PSOE. También el titular más importante de la ABC es que Aldama usó a Ábalos para ofrecer al IBEX negocios en Venezuela. Periódico El Mundo, con una foto de Isabel Díaz Ayuso y del alcalde de Madrid, el señor Almeida. Según ellos dos, la cogobernanza es buscarte la vida si hay un desastre. Y también titular del periódico El Mundo, el PP europeo y Feijóo pactan endurecer el examen a Rivera por la Dana. Galicia declara la guerra a los molinos, quiere desmontar 100 parques. Y también lleva que las tropas de Ucrania se cobran ya bajas norcoreanas en territorio ruso. Periódico La Razón, con la foto del señor Mazón, la dimisión de Mazón dejará a la Generalitat Valenciana en manos de Vox. Y Armengol, la presidenta del Parlamento Nacional, vuelve a retorcer la ley en el Congreso para premiar a sus socios de investidura. Bueno, pues vámonos ahora al ámbito local, al ámbito autonómico, al ámbito canario, porque también pasan cosas en esta comunidad autónoma, a pesar de que la actualidad últimamente, la semana pasada, nos inundó, no solamente con agua, sino también con noticias, tanto la dana como la elección del señor Trump en Estados Unidos. También importante lo que está pasando en Alemania con ese adelanto previsible de elecciones. Pero aquí en Canarias pasan cosas. Por ejemplo, que ya el dispositivo canario de emergencia desplazado a Valencia ha realizado más de 300 intervenciones y que actualmente está centrado en las tareas de búsqueda de cadáveres en la Albufera. La mayor parte de las intervenciones han sido achiques de agua y retirada de lodos en viviendas, garajes, locales, túneles y vías. No está previsto que regresen en lo que queda de mes de noviembre, al menos. Los afectados de La Palma piden que no se olviden a los valencianos, que les lleguen las ayudas lo antes posible, pero también levanta la mano y dice que, a pesar de que el foco esté puesto en Valencia, no se olviden que aún están pendientes de recibir ayuda ellos, damnificados del año 2022. Bueno, pues el presidente del gobierno decía no hace mucho que de los 1.040 millones comprometidos faltaban por ingresar en las cuentas de las personas o entidades que iban a repartir las ayudas 100 millones de euros. Sigo diciendo lo mismo, es muy probable que esas transferencias de créditos y de dinero se haya hecho, pero ¿alguien se ha preocupado de saber si esos 1.040 millones prometidos y teóricamente gastados por el gobierno central han llegado a los realmente damnificados? Eso es como para tomárselo en serio. Los damnificados dicen que ellos están pendientes. No sé por dónde andarán esos dineros. Y lo que sí sigue llegando a Canarias no son las ayudas del Estado ni los compromisos de pago. Bueno, 50 millones de que llegaron ya. Lo que sí siguen llegando son inmigrantes a nuestras costas. Este sábado llegaba al Hierro un cayuco con 92 personas, entre ellos dos menores, dos niños pequeños, y venían con 8 días de travesía a sus espaldas. Pero claro, el mar estaba bueno y el domingo volvió a llegar otro cayuco al Hierro con 69 migrantes, pero esto sí es significativo y curioso. Llegan al Hierro, procedente de la costa africana, 69 migrantes de Bangladesh, Pakistán y Yemen. Y no es la primera. Y esto es como para preocuparse, porque esta no era la ruta habitual de llegada de estos inmigrantes con orígenes de Oriente Próximo o Oriente Medio. Llegaban por otro lado, pero a lo mejor las políticas migratorias de otras partes de Europa no permiten que lleguen y prefieren embarcarse en las pateras rumbo a las costas canarias. No nos olvidemos de este tema porque sigue siendo una cosa como preocupante, no solamente los menores, sino también los no menores. ¿Cuáles son las causas que obligan a las personas a venir en patera a Canarias? Pues según ACNUR, que ha realizado 576 entrevistas a menores no acompañados, en el 66% de los casos de estas encuestas, 576, que no está mal, las causas que les llevan a montarse en una patera son el no querer enfrentarse a matrimonios forzosos, a mutilaciones genitales, a abusos sexuales y a problemas económicos en su familia. También, para que los pensemos. Y Clavijo dice que ahora ya está cansado de que el gobierno le ponga excusas y aunque tenga motivos ahora para atender la catástrofe en Valencia, avisa de que si el gobierno central no convoca una reunión para hablar de la inmigración, lo hará él. Hay que ser comprensivos porque obviamente la situación en Valencia es muy complicada, dice el presidente del gobierno canario. Y va a ser cada vez más complicado de que se encuentre un hueco para los problemas canarios. Pero si bien Canarias no puede ser olvidada y tiene que ser atendida. Después de un año reclamándolo, Clavijo tiene, desde luego, más moral que el alcoyano. No sé si servirá de algo que él la convoque, pero él ya llega a un acuerdo, teóricamente, con unos y con otros. El problema está en que los acuerdos que llega en Clavijo no son eficaces ni son efectivos. Esto, desde luego, que no lo hagamos mirar los canarios en manos de quien estamos. Nueva Canarias, una parte del nacionalismo canario que ha debilitado mucho la posición de ese nacionalismo en instituciones superiores a la autonómica, decide adelantar su Congreso Nacional a julio del año 2025 en una reunión con destacadas ausencias del sector crítico de la formación nacionalista. El Consejo Político de este sábado no ha asistido, entre otros, Teodoro Sosa, que estaba con Clavijo en un acto en Galdar. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como capital de nuestra querida isla de Tenerife, admite que no sabe cuántas viviendas vacacionales legales tiene hoy la capital. Habría que revisar manualmente, expediente a expediente. Qué poquita voluntad hay de arreglar este tema de una manera seria. Y también es noticia hoy que López Afonso comunicaba ayer a través de su Twitter que Santa Cruz de Tenerife será la sede del Día de las Fuerzas Armadas para el año 2025. Fin de semana, ya decía, muy caluroso. Se han alcanzado temperaturas de hasta 35 grados en la aldea, en la isla de Gran Canaria. Aquí en Tenerife y aquí en el norte hemos tenido buenas temperaturas. Por encima de las 28 hemos llegado a alcanzar. Pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, este lunes en Tenerife tenemos cielos poco nubosos con algunos intervalos nubosos en zonas bajas del nordeste al final del día. También tenemos ligera presencia de calima. Las temperaturas diurnas hoy bajan en toda la isla, especialmente en el nordeste. Podremos alcanzar máximas de 28 grados en Candelaria, 27 en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife y 23 en La Laguna. Al margen sopla viento moderado del nordeste, puntualmente al más intenso en la vertiente sudeste y en la punta noroeste. En zonas altas será de componente este durante la primera mitad del día y en la costa oeste también tendremos brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy celebramos el Día de las Librerías, el día de donde vende el libro, en papel. También las librerías digitales. Día Mundial del Shopping, de esa manía que tienen algunos y algunas de hacer compras compulsivamente. Día Mundial de los Huérfanos, Día Mundial del Origami, Día del Recuerdo o el Día de la Amapola, y también se celebra hoy el Día del Soltero. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Bartolomé Cristiano, Marina Teodoro y Toribio. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, y hoy, como todos los lunes, empezamos la semana con la opinión y el comentario de mi querido Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a una semana llena de incertidumbres y con muchas carpetas abiertas. Vamos a ver qué nos depara esta interesante semana.
Pues sí, la verdad es que de momento ya sabemos que Sánchez nos abandona y se va a la cumbre del clima a ver si lo arregla. Y desde luego también tenemos pendiente el jueves a ver si Mazón. Tiene valentía, al menos para echar a dos de sus consejeras, que creo que son de las peorcitas que han hecho la gestión, pero no son las únicas. Y de luego, lo que comentabas ayer conmigo, Antonio, yo estoy completamente de acuerdo que la imagen que estamos dando de la clase política que nos dirige puede ser peor, o ya esto es inmejorable en negativo.
Sí, la verdad es que estamos hablando de una de las zonas más prósperas, más bollantes de España. Bueno, realmente con mucho bombo hacia el extranjero, y realmente la imagen que estamos dando es terrible, no solo de cara a nosotros mismos, que estamos viendo la indignación de las personas afectadas, cada vez con una indignación mayor, con una frustración mayor, cada vez entendiendo menos. Hay que darse cuenta de que la magnitud de la tragedia ha sido muy grande, pero pasan los días y la evolución no es lo suficientemente rápido como se podría pensar en un país desarrollado como el nuestro, ¿no? Por lo tanto, el problema lo intuimos y lo intuyen los afectados de esta catástrofe allí in situ en Valencia, pues no es tanto falta de materiales, sino la descoordinación y la falta de una dirección política en el sentido de arreglar todo lo que ha supuesto estas dos semanas de lo que ha ocurrido en Valencia, ¿no? Entonces, la imagen de los políticos es muy, muy, muy mala, de consumo interno pésima y de consumo externo, pues yo creo que la imagen de lo que es la Comunidad Valenciana está bueno, arriesgando mucho todos esos esfuerzos que se hacen año tras año para que sigan viniéndonos los turistas a esa zona, por ejemplo, que es una de las más boyantes de todo el turismo español, una de las joyas que tiene España. Y bueno, estamos haciendo una gestión de la crisis, primeramente, como muy bien dices tú, por el equipo de gobierno de la Comunidad Valenciana, nefasto, nefasto desde el minuto uno, nefasto 15 días después. Vamos a ver cómo se encauza, pero muy mala gestión. Y por parte del gobierno de España, que realmente ha mirado para otro lado, se ha dado cuenta de la magnitud de la tragedia y no ha querido ser partícipe, digamos, de las consecuencias de esa mala gestión, ¿no? Entonces, por la ausencia de capacidad en la Comunidad Valenciana y por la ausencia de valentía en el gobierno de España, creo que los valencianos tienen un grave riesgo, ¿no? No ya por esa dana, sino por las consecuencias de la mala gestión, ¿no? Y la imagen al mundo entero de lo que es una pésima gestión de una catástrofe monumental, ¿no? España está acostumbrada. En España ha habido grandes crisis medioambientales. Canarias es un ejemplo muy claro de ello. Y bueno, se ha gestionado perfectamente. Por lo tanto, creo que hay una esperanza de que haya buenos políticos en situaciones como esta, pero por desgracia para los valencianos, ni sus gobernantes autonómicos ni el gobierno de España han sabido gestionar y sobrellevar las consecuencias tan terribles para la ciudadanía como ha sido esta dana, ¿no? Por lo tanto, un cero, un negativo, un menos cinco para todos los gobernantes que están implicados en el arreglo de esta situación. Y esperemos que alguien levante la cabeza y tenga un poco más de dignidad, porque empezando por el señor Mazón, terminando por el señor Sánchez, pasando por la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, pasando por la vicepresidenta del Gobierno de España, la señora Rivero, pues resulta que es que no ha ido por dónde coger a quien pueda arreglar esta situación, ¿no?
Hay varias cosas que a mí me gustaría que sirviera, porque en cualquier tragedia se puede sacar conclusiones, y de hecho los seres humanos hemos avanzado muchísimo en nuestro progreso después de analizar errores, guerras, catástrofes. En España deberíamos pensar deberíamos exigirle a nuestra clase política que se dejen de complejos, de mirar para el futuro con condiciones políticas y que empiecen a pensar que de esto se puede sacar algo positivo, que es que pónganse de acuerdo y digan lo que hacen o hagan lo que piensan o que sean coherentes con algo. Lo que no se puede consentir es que haya habido en la historia de España catástrofes similares a esta o incluso superiores, que hayan hecho capaces en distintas etapas históricas, en 1800, en 1957, que haya hecho pensar a los políticos, ponerse en manos realmente de los científicos y de los técnicos, no como ahora dicen, porque claro, unos tienen sus técnicos y otros tienen los suyos. Los técnicos de uno dicen que hay que desmontar embalses y recuperar los cauces de los ríos y otros dicen que hay que encauzarlos. Pero ¿quién es más científico o quién es más técnico? Yo creo que es más sencillo que los técnicos y los científicos se pongan de acuerdo, como lo han hecho en la historia de la humanidad, y que hagan obras de infraestructura gestionando correctamente el territorio, el cambio climático y lo que se nos venga encima, que se dediquen otros 3 o 4 años en seguir peleándose. Porque lo que está claro es que lo que hay que hacer es sacar conclusiones en positivo y tomar medidas para que esto no vuelva a pasar, tanto en la gestión del territorio como en la gestión de las emergencias. No puede estar en manos de un señor que apriete un botón o no, o que si declara que venga la UME o que no la declare, que si la ministra dice que mandó 500 porque no le pidieron más, que el otro diga que me lo pidan si lo quieren, como si fuera suyo, cuando es del Estado, es de todos los españoles. Este tipo de cosas hay que analizarlas y que no vuelvan a pasar. Pero ¿tú tienes confianza de que nuestros dirigentes se van a sentar con ese criterio? ¿Vamos a hacer cosas que eviten que esto vuelva a pasar?
Bueno, lo llevamos diciendo durante mucho tiempo. Creo que la clase política ahora mismo tiene un nivel bajo cero. Y ahora mismo con estos políticos que tenemos, de cualquier color político, no estamos hablando de un color o de otro, es difícil llegar a esa situación. Pero yo creo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que sacar conclusiones positivas. Bien, yo creo que a Zapatero España le puede agradecer muy poquitas cosas, pero entre ellas la ley del tabaco y sobre todo la creación de la UME. Bien, pues demos un pasito más, ¿no? La gestión de esta crisis lo que demuestra es que, como muy bien dices tú, la solución no puede estar de manos de los políticos. Creo, he escuchado y estoy firmemente de acuerdo con esa idea de que habría que crear un comité de emergencia muy unido a la UME, con carácter técnico, como muy bien dices tú, y que siempre estuviera allí, y cuando se gestione una crisis, que se dejen al lado los políticos y que entre un comité experto en distintas materias e índoles para cualquier tipo de emergencias y de situaciones anómalas, sobre todo medioambientales, que son las que más nos van a afectar en los próximos años, y que tenga una capacidad de decisión mucho más rápida, ¿no? Creo que eso habría que pensarlo. Alguien lo ha sugerido. Esperemos que los políticos sean conscientes de su nivel actual y den un paso hacia un lado para poder crear ese comité de emergencias que sea perpetuo. No hay que crear un comité de emergencias cuando surge un problema y ya llevamos 2 o 3 días. No. Tenemos que tener sistemas preventivos, y para eso un comité de técnicos, de expertos multiautonómicos que puedan participar en cualquier lugar de España para poder ir encauzando y preveyendo algún tipo de problemas medioambientales como este que ha sucedido en Valencia, y que sobre todo tenga la capacidad ejecutiva de gestionar desde el minuto uno todos los recursos, que recordemos que España tiene muchísimos recursos para poner en este tipo de situaciones, pero la burocracia y el politiqueo, pues por ejemplo en Valencia, ha supuesto que 2 semanas después haya muchísimas situaciones que se parecen todavía mucho al minuto uno de la tragedia, ¿no?
Lo que es intolerable es que la directora general de Seguridad y Emergencia del Gobierno de la Comunidad Valenciana no supiera que hacía 2 años se había presentado el sistema de alerta por radiofrecuencia ES Alert, y que lo diga. Es decir, que no lo, y quien ha nombrado a esa señora tiene que estar en la calle, la señora y el que la nombró o la que la nombró.
Sí, pero también tenemos que ser un poco consecuentes. Soy de la opinión de que el político que se hace cargo de un área no tiene por qué ser un experto en ese área.
Pero sí saber que hay un sistema de alarma, sí saber, claro, que hay un sistema de alarma en funcionamiento.
Pero siempre...
Sobre todo cuando es ella la que tiene que decidir si le dan al botón o no.
Sí, pero tenemos técnicos detrás, quiero decir...
Pero que no pueden tomar las decisiones, Antonio. No pueden tomar las decisiones. El técnico puede llamar a la consejera o a la directora general y decirme usted que es que viene una avalancha de la Conferencia Hidrográfica del Magro o del Barranco del Pollo, que no han avisado desde la Confederación Hidrográfica, pero usted tiene que darle al botón de la alarma. ¿Sabe usted dónde está el botón? Y que ella te diga, es que yo no sé qué es eso. ¿Perdona?
Sí, sí, es vergonzoso totalmente.
Que parece,
¿no?,
un chiste, pero es que estamos ridiculizando algo que pasó.
Pero, por ejemplo, no estamos hablando de un municipio pequeño que digas tú, bueno, es que tengo a una persona que más o menos un poco conoce de todo. Estamos hablando de una comunidad muy importante, económicamente puntera en España. Que
la cuarta comunidad más poblada y la ciudad, la tercera ciudad más poblada de España.
Con un nivel técnico de personas técnicas en cada área importante, primero para que el titular no sepa que existe esa medida y para que no haya alguien que alerte con margen de tiempo para poner en marcha esa herramienta, ¿no? Es decir, ha sido un completo desorden en todos los sentidos, ¿no? Es vergonzoso, hay que tomar medidas. Yo creo que tal vez ahora es el momento de intentar paliar todas esas consecuencias urgentes que tiene ahora mismo la ciudadanía, pero eso tiene que tener consecuencias políticas de calado, ¿eh? De calado.
Debería ser así. Pero bueno, si esto fuera poco, lo que ha pasado hace ya 2 semanas, vamos para 2 semanas en la Comunidad Valenciana, la semana pasada nos ponía otra preocupación más, a algunos más que a otros, porque Donald Trump arrasaba en Estados Unidos. Y no se puede pensar que 80 y pico millones de ciudadanos estadounidenses, que son la primera potencia mundial, les pese a quien les pese, son todos gilipollas o retrasados mentales, como algunos pretenden hacernos ver, que los americanos son poco tontos, ¿no? Sí, pero esos 80 millones nos han condicionado el futuro. ¿Crees que va a ser tan grave este Trump segunda parte?
Yo creo que la victoria incontestable del señor Trump nos lleva a dos situaciones, ¿no? Por un lado, creo que el Partido Demócrata tiene que hacérselo ver, ¿no? Realmente están totalmente desconectados con la sociedad americana. No se puede dirigir un país tan poblado simplemente con una élite que mira para otro lado y que no sabe o no es consciente de las necesidades de la población. Porque, entre otras cosas, y lo hemos hablado en innumerables ocasiones con respecto a España o a las democracias occidentales, cuando tú no das sentido y respuesta a las inquietudes de la ciudadanía, pues es más fácil que el populismo arraigue, ¿no? En Estados Unidos el Partido Demócrata va dando bandazos desde hace probablemente 15 años, ¿no? Es difícil, ¿no?, que alguien se crea algún dirigente del Partido Demócrata en Estados Unidos. Y después no tiene un un programa reflexivo de las necesidades de Estados Unidos. Creo que a nivel exterior sí, pero a nivel interior carece mucho de esas medidas necesarias para que el ciudadano americano se sienta seguro, respaldado, económicamente más tranquilizador. Entonces, yo creo que es un caldo de cultivo el Partido Demócrata para que cualquiera que se presente por el Partido Republicano tenga opciones de ganar. Claro, a esto le añades el carisma del señor Trump y, bueno, pues ya tienes los resultados que han sucedido. Pero en el señor Trump habría que pensar, y yo estoy ideológicamente muy muy alejado de la posición ideológica del señor Aznar, pero él lo dijo, ¿no? Cuando en una democracia se elige presidente, en este caso, de una república, un personaje que directa o indirectamente ha estado involucrado en el ataque directo contra esa propia democracia, pues esa democracia tiene que hacérselo ver, ¿no? No es en contra de Trump o a favor de Trump, pero el personaje en sí es un riesgo para la propia democracia americana. Hay que pensar que, como hemos dicho también en alguna ocasión, hablando también de Trump, que en la antigua Roma todo era más o menos encauzable hasta que llegó Julio César, ¿no? Cuidado con el señor Trump, el personaje, no el trumpismo, que seguirá, yo creo, a partir incluso de cuando Trump se haga a un lado, pero el personaje de Trump creo que es un peligro para la idea propia de democracia en Estados Unidos, aunque económicamente probablemente sea mucho mejor para el americano medio y probablemente muchas de las guerras que tenemos se acaben próximamente, aunque sea a costa de tener que ponernos de rodillas, ¿no?
Pues bueno, esperemos que las similitudes que algunos observamos entre Donald Trump y Pedro Sánchez no sean tan negativas como algunos pretenden. Pero aquí las tenemos, ¿eh? Sí, el sanchismo sí. Y el populismo y el trumpismo no son tan diferentes. Tienen muchos elementos en común, ¿eh?
Siempre los sistemas parecidos, pero de colores diferentes, en el fondo los colores no son importantes y las formas son las mismas, ¿no?
Don Antonio, la semana que viene volvemos a la carga. Pase usted una buena semana.
Volvemos con más y mejor, sí, señor.
No se quejarán ustedes de la sintonía que eligieron las chicas, doña Beatriz y doña Marinieve. Buenos días, Marinieve y Beatriz.
Buenos días.
Para empezar la semana es estupenda. Este banjito que nos es, que nos había elegido. Pues ya estamos aquí en nuestra isla de libros. ¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien.
Ese micrófono no funciona, José. Bueno, pues Beatriz, ¿el tuyo con mucho calor o no?
El mío fantástico, mucho calor, sí. Pero bueno, sobre todo disfrutando del descanso, de la familia. Y sin duda, con calor, pero del buen tiempo. No, está claro que...
Ahora yo no sé bueno que es buen tiempo, si la lluvia o no la lluvia, porque cuando llueve como ha llovido en Valencia no puede ser que sea buen tiempo. Hace poco estábamos deseando de que lloviera.
Los excesos siempre son malos.
Sí, no se puede polarizar en la vida, que eso no, vamos, no genera mucho desajuste.
Yo el solecito del sábado se agradeció porque hacía falta vitamina D, ¿eh?
Sí, y ahora hace falta que baja un poquito la temperatura y que llueva algo.
Y la calima. La calima. Sí, a mí sí, lo sí. Que me ha generado ahí la distorsión es la calima. Porque sí, la alergia, sí, sí.
Bueno, pues me volvéis a descubrir un personaje de la literatura canaria que yo no conocía y que siempre los domingos por la tarde cuando me manda ¡pong! Digo, ¡yacho! Soy un inculto absoluto y total. Cuéntanos, ¿de quién vamos a hablar hoy?
Bueno, pues hoy se oye bien, ¿verdad? Está ya el
ahora
micro
se oye
a tope.
Perfectamente.
Ok, perfecto. Pues hoy vamos a poner encima de la mesa un nuevo género literario, que es la lírica. Hemos hablado en otras ocasiones, sobre todo de narrativa, de diferentes formas de narrativa, porque hemos hablado de novela, hemos hablado de relato con La Lapa, cuando trajimos a Ángel Guerra. Hemos hablado también de la novela gráfica con Mararía, bueno, que sabemos también que es una novela, pero además estaba la adaptación al cómic. Y hemos hablado, se me olvidaba también de teatro con Ángel Guimera y queríamos reivindicar la importancia también de la lírica y de la poesía, en este caso bajo el nombre de una poeta actual para traer también, para combinar, ¿no? Cosas pues de otros siglos, de otras épocas más clásicas y también ejemplos literarios contemporáneos, como es el caso de Tina Suárez Rojas, que es la poeta de la que vamos a hablar un poquito en este rato.
Compañera tía, porque es filóloga.
Es filóloga, es profe de lengua castellana y literatura. No la conozco personalmente, pero sí que participé en un proyecto de la Consejería de Educación que se llama Constelación de Escritoras Canarias, que nació, no sé si fue en 2018-2019, con la intención de ir rescatando voces femeninas de la literatura canaria. Y una de ellas, a la que le entrevisté y estuve leyendo un poco su obra para hacer algunos pequeños artículos, breves artículos sobre su poesía, es Tina Suárez Rojas, que tiene una amplia producción poética. Nosotros hemos traído para hablar Rarefacta, que es el título de su última obra, que editó Nectarina, la editorial Nectarina, en el 2021, hace 3 años, y que recoge, es una antología, y recoge muchos de sus poemas de obras anteriores. Ella empezó a escribir en la década de los 90 y ya desde el primer poemario, Huellas de Gorgona, se llama su primer poemario, que creo que es del 96. Yo para la fecha soy un poco mala.
Bien,
sí, del
96. Yo tengo que ir a chuleta, no te creas tú que yo no me lo he estudiado. Sí.
Decía que ya desde su primer poemario recibió premios y recibió ese de Huellas de Gorgona. Recibió el premio Tomás Morales de poesía, que es de los... Bueno, yo creo que junto con el Pedro García Cabrera, que otorga la Fundación Caja Canarias aquí en Tenerife, este premio de ámbitos, los dos de ámbitos regionales, el de Caja Canarias es anual y el del el premio de poesía Tomás Morales es bianual, lo otorga creo que es el Ayuntamiento de Las Palmas, si no recuerdo mal, son de los más importantes. Y a partir de ahí, pues el resto de sus obras, muchas de ellas también han sido premiadas. Es muy buena Tina Suárez, hay que leerla, hay que leerla.
¿Solo escribe poesía?
Por ahora solo escribe poesía. Y ayer estuve indagando un poquito más en la web, a ver si había alguna novedad más de la que hubiera que hablar. Y en una entrevista que se le hizo hace 2 años, también como para... Porque el proyecto de Constelaciones Canarias, como decía, nace, yo creo que es en el 19, más bien, en 2019, y empieza un camino que no está acabado, ¿no? Porque siguen naciendo nuevas voces femeninas que se van incorporando a esa constelación, ¿vale? Y además, también la idea de ese proyecto es no solamente mostrar esas voces femeninas, sino que el profesorado y el alumnado interactúe con esas autoras. Entonces, esa constelación también se va llenando, se va completando con trabajos que realiza el alumnado y que envía y son mostrados en esa web y que se vinculan con alguna de las escritoras, ¿no? Entonces, en ese trabajo o en ese camino, que decía yo que es un camino que se va haciendo, ¿no? ¿Vale? Que no se ha terminado. Hay entrevistas nuevas que le han hecho a las diferentes autoras y ayer estuve escuchando una de las entrevistas que le hacían a Tina Suárez y en la que Tina Rojas Suárez y en la que decía que estaba inmersa en un proyecto de narración.
Pues mira, ahí lo tenemos. A mí hay algo que me gustó mucho cuando empezamos a un poco a indagar y a buscar qué hacer hoy y de qué hablar hoy. Y cuando Mari me enseñaba, a mí me gustó algo, insisto mucho, que era como ella hacía esa relación bonita de que la palabra es emoción. La comparación en que en la palabra está la profundidad de conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás, el descubrir qué te hace sentir todo ese conjunto, ¿no?, de palabras unidas que forman, en este caso, poesía, y a dónde te llevan, ¿no?, a ese conocimiento, autoconocimiento y el conocimiento de los demás. Y esto es algo que en estos momentos no es fácil porque, como hemos hablado en varias ocasiones, estamos dentro de un mundo de excesiva inmediatez en el que parar para conocernos a nosotros mismos y parar para conocer a los demás es un ejercicio que es muy complicado de llevar a la conciencia. Y quizás, bueno, quizás, yo estoy completamente segura que es así, la poesía, la narración, el mundo de la palabra escrita, es ese trampolín perfecto para parar, pensar, integrar y buscar quizá ese autoconocimiento, buscar la necesidad de ese autoconocimiento, al menos esa necesidad. Entonces, ahí cuando encontramos poesía que nos lleve a esas sensaciones o a esa necesidad, creo que ya ahí pues tenemos un trampolín perfecto para que eso suceda.
De hecho, es bastante complicado resumir en una emoción lo que puede ser, en este caso, esta antología rarefacta, ¿no?, del 2021. Es muy complicado, ¿por qué? Porque en ella, como dice Bea, están todas las emociones. Y más allá de las emociones, o también incluida en las emociones, en la poesía de Tina Suárez Rojas... revolviendo los apellidos, creo que lo estaba diciendo al revés. Decía que en Rarefacta y en esa poesía de Tina Suárez Rojas hay muchísimo juego. Es una poesía muy lúdica y es una poesía en la que ella utiliza el humor, utiliza la ironía de manera muy reiterada, y además eso hace que esos versos, que esa poesía sea muy cercana también para el lector. Otra característica de su poesía que es muy interesante es que es una poesía que deconstruye por un lado y también reajusta, modifica, readapta, podríamos decir, los mitos clásicos. Recordemos que el primer título, el primer poemario es Huellas de Gorgona, de la medusa clásica, ¿no? Entonces ella lo que hace es deconstruir, darnos una nueva visión de toda esa mitología y es muy interesante porque es una propuesta nueva, ¿no? Es acercarnos a la realidad desde otro punto de vista. Entonces, más allá de que en su poesía y en Rarefacta en concreto, al ser una antología, puedan encontrarse ese Rubik, porque ella también tiene un poemario también que se llama Mi corazón es un cubo de Rubik desordenado, ese poliedro de un montón de caras, de un montón de colores diferentes. Es decir,
que se hace quitándole las pegatinas y poniéndolas en mi corazón.
Exactamente, pues eso es muy, me parece que es como muy, una imagen muy simbólica de la poesía de Tina, ¿no? De ese juego que hace con las palabras y de las que voy a leer un pequeño ejemplo que dice, se vende for sale, además en inglés, for sale es el título del poema y dice, por ahí anda Eva, su hijito Caín de la mano y el canastillo de pomas sobre la cabeza. Dicen que deja atrás en cartel de inmobiliaria una tentadora ganga edénica, finca rústica, Adán adosado, paraíso en venta. Un ejemplito de ese humor, de esa ironía y de ofrecernos realidades comunes, hablarnos ahora de Adán, hablarnos de Eva, es decir, en este caso no es mitología clásica, pero sí que pertenece a nuestra tradición, en este caso religiosa, y cómo ella pues la reajusta y la adapta a otras realidades. Y en este sentido nosotros queríamos destacar como emociones principales, sobre todas las emociones de las que atraviesan todos sus poemarios, la curiosidad y la capacidad de sorpresa. Sí.
Y unida al sentido del humor. Y ahí creo que podemos...
Muy difícil de encontrar en la poesía, porque uno se acerca a la poesía siempre desde la melancolía.
Sí,
¿no?
Sí.
Y es llamativo, a mí ha sido un descubrimiento.
Desde la tristeza,
No soy muy cercano a la poesía precisamente porque no me gusta entrar en la melancolía y siempre te recurre uno ahí porque qué tristeza de amor, tristeza de algún ser querido y tal, entonces te
acercas. De una pérdida.
Y sin embargo... Esta Tina Suárez Rojas no va por esa línea.
No va por esa línea y es muy interesante porque lo que es el humor y la ironía, yo creo que está a veces denostado.
Sí,
muchas
veces
totalmente. Por ejemplo, ¿no? Si vamos al cine, lo cómico es como menos, como hay menos gravedad,
menos
como menos importante que la tragedia.
Es menos obra maestra una película.
Y al contrario, es muy difícil hacer reír.
Es más difícil hacer reír que llorar.
Efectivamente.
Desde el punto de
imagínate
vista,
dentro de la lírica, ¿no? Lo complicado que puede
desde
ser.
Desde el punto de vista de la psicología y sobre todo ya enfocado más a esa parte, ¿no? De esa perspectiva de emoción, el sentido del humor tiene, por así decirlo, un papel muy importante en la vida de las personas. De hecho, en muchas ocasiones juego con también la comparación de el sentido del humor es la vitamina H del cerebro, de la que te puedes tomar muchísimo, porque y diariamente, quiero decir que ahí es donde está, por así decirlo, esa capacidad de las personas para contemplar la vida de una manera positiva, alegre, que tenga la esa perspectiva amplia de ilusionarnos con la vida. Pero intentando un poco ahondar más en el sentido del humor, aquí hay que hacer un análisis importante, porque no es lo mismo reírse de, ¿sí?, que es la burla, que el reírse con situaciones. Sí.
Me has leído el pensamiento.
Y aquí es donde estamos, porque creo, insisto, que en estos momentos nuestro mundo emocional no está muy ajustado, porque no se entiende bien, no porque queramos, yo creo que es porque no se entiende bien, la burla se ha confundido con el humor. Y el humor es importantísimo para las personas. Reírnos, entre otras cosas, porque activan neurotransmisores muy importantes para nuestro día a día, ¿no? Como pueden ser las endorfinas, eso hablábamos la semana pasada, las endorfinas de aminoácidos de actividad opiácea, que cuando se liberan generan un efecto de bienestar, de analgésico natural en tu cuerpo. Pero no es lo mismo reírnos de que reírnos con situaciones compartidas. La burla es mezquina. La burla, yo creo que ahora mismo está demasiado con un impacto demasiado negativo en la sociedad, y la hemos normalizado. De ahí es donde está el problema, cuando normalizamos emociones que son dañinas. Entonces, en este caso, nosotros aquí sobre la mesa y a través de la poesía reivindicamos más el sentido del humor, reírnos con situaciones, reírnos con la palabra, reírnos con amigos, reírnos con la vida, pero no reírnos de.
Sí. No, en este caso, Tina utiliza el humor y la ironía, pero yo creo que con respeto, una ironía sí. sana. Sí. ¿No? Y que lo que decía antes, ¿no?, que sobre todo acerca al lector a un género que, como tú bien decías, por un lado es difícil, no sé si es difícil, a lo mejor es más, se le ha tildado o tenemos ese recuerdo de la poesía, como decías tú, de algo trágico, de como el drama y voy a llorar, pero no, en la poesía hay muchísimas temáticas y yo creo que hay que reivindicar su importancia, sí. Y además hay que leerla y conocerla para masticarla, para
disfrutarla.
Exactamente, ¿no? Disfrutar. Y yo creo que además puede ser, porque cuando tú lees poesía y le lees al alumnado, por ejemplo, o en algún acto lees un poema, a la gente le encanta.
Uno, un libro de poemas hay que...
Sí, pero un libro de poemas es como un libro de ensayo. Tú no te puedes sentar en el sillón y tragarte un porque
además, 8 horas de poemas.
Claro, ¿no? Además en cada poema, igual que en cada artículo
crítico... Te hace pensar además, porque utiliza la ironía, la métrica te obliga a utilizar mucho vocabulario que a veces no conoces.
Muchos conceptos y muchas emociones que se incluyen, ¿no? Entonces es algo que para leer despacio.
Despacio, pero es que lo que hablamos antes.
2 y 3 veces hace falta, claro, leerla para llegar a entender. A mí, claro, me ha pasado cada vez que leí.
Muchas veces hay cosas que no necesitamos entender. Simplemente la sentimos y ya está. Es decir, tú lees un poema o lo escuchas y obviamente si eres si eres filóloga o si eres crítica y has estudiado a ese poeta en concreto, o esa poeta en concreto, podrás hacer muchas más lecturas y más interpretaciones. Pero simplemente si eres un ciudadano de a pie y eres un poco sensible con las diferentes manifestaciones artísticas, tú lo escuchas y vas a decir, oye, bueno, yo no tengo ni idea de lo que quiere decir, pero oye, qué
bien ha sonado,
¿cómo
¿no?
suena, ¿no? Porque la poesía es música también, y es armonía, y es ritmo, entonces...
Hay muchas poesías que se han hecho famosas a través de canciones.
Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, no hay que insistir en esa necesidad de, no, es que yo tengo que entender lo que... Es que no entiendo nada. Bueno, da igual, no entiendas nada, pero a lo mejor... ¿Sientes algo?
¿Te ha despertado alguna sensación?
Y despertar, y como decía antes Mari, despertar la curiosidad. La curiosidad es amiga del intelecto. A lo mejor empiezas hoy por un poema. Y de repente ese poema te lleva a una emoción. A una emoción como puede ser la fascinación unida a la curiosidad, a la sorpresa. Y todo esto, maravilloso para, quién sabe, que de repente la semana siguiente quieres leer otro. Y ahí está quizá esa parte en la que hemos olvidado, en la que sí es, hay una posibilidad para enseñarle, que en este caso, como hace muy bien la autora, para enseñarle a la población, a los adolescentes, sobre todo a los niños, ¿no? Y a las niñas, y esa necesidad de, ¿por qué no? Curiosear, indagar para fascinarnos. Yo creo que ahí esto es una de las partes más bonitas que nos puede regalar un autor, en este caso esta autora.
Como bien dice ella, como poeta, pero sobre todo como profesora de lengua y literatura, ella dice, la literatura no puede ser un catálogo de nombres de autores, de autoras y de obras, ¿no? La literatura tiene que llegar al alumnado y tendría que llegar a la ciudadanía como un ejemplo en el que están las emociones que todo el mundo siente, independientemente de la época, independientemente del contexto en el que te encuentres, de tu clase social, de tu, lo que sea, ¿no? Las emociones es uno de los pocos vínculos que nos unen a todos, ¿no? Entonces ella ponía el ejemplo y dice, bueno, a ver, el amor que sintieron Calisto y Melibea es un amor que puede sentir cualquier adolescente, y más en la adolescencia, en cualquier momento. El dolor con el que Miguel Hernández escribe la elegía, por ejemplo, es un dolor que podemos sentir ante la pérdida de algún ser querido, ante la pérdida de algo que nos importe mucho en nuestra vida. Y así sucesivamente, ¿no? Y desde esa emoción es desde donde hay que transmitirla. El problema no es que la literatura pueda ser densa o que la poesía pueda ser complicada. El problema es cómo nos llega y quién nos la transmite. Sí.
Yo, por ejemplo,
porque perdona solamente esto, ya como profe, muchas veces hablamos de la literatura, o en este caso hablamos de la poesía, sin leer la poesía. Si tú comienzas una clase leyendo bien leída un poema o bien leído un poema, alguna reacción vas a tener por parte del alumnado. Entonces, a lo mejor habría que repensar de qué manera transmitimos todo eso.
Leyéndola con pausa, esa pausa que no tienen ellos y ellas, leyéndola con pasión. Esa pasión que a veces también es difícil de sentir, pues porque todos los patrones que vemos en la sociedad no están dentro, ¿no?, de esta serenidad, tranquilidad, de la pasión. Entonces, bueno, mostrarles emociones desde ti misma para que esa proyección sea lo más cercana posible. Pues por decir eso, yo todas las noches a mis hijas, como no sé si lo hemos contado alguna vez.
No sé, pero lo vamos a contar.
Dos peques, una de 9, otra de 10, si lleva muy poquito, esto hay que decirlo. Con lo cual es más fácil para jugar de la misma manera con ellas, porque la manera de entender la vida es muy, muy cercana, evolutivamente hablando. Entonces, pues todas las noches nosotros tenemos unos minutitos para leer, pero lee mamá. Luego cada una en su habitación lee lo que decide en ese momento leer. Pero esa lectura conjunta en la que las traslado al mundo de los clásicos. Ahora les estoy leyendo Alicia en el País de las Maravillas.
O sea, es un libro maravilloso.
Un clásico precioso, Alicia, pequeñito. Que además el libro de por sí ya es apetecible porque ellas lo ven físicamente.
Es muy lúdico, la lectura es muy lúdica y tiene un trasfondo.
Sí.
Una segunda
por eso,
lectura.
Todos los oyentes que tengan niños, que tengan hijos, hijas, lean literatura, lean clásicos. Bueno, pues...
Pero no leéis como si tú le estuvieras contando un cuento.
Ellas se ponen, cada una está en su camita. Yo me pongo, fíjate, de tal manera en un sitio situado en mi casa para que la proyección de mi voz llegue a ellas dos. O sea, ni siquiera me tienen que ver, es la proyección de mi voz. Y Carlota, mi hija se llama Jimena, otra Carlota, que por cierto nos escuchan todos los lunes.
Le mandamos un besazo.
Un besito
a las niñas, claro
sí.
Que sí.
Carlota, en este caso, se queda dormida en muchas ocasiones. Se queda dormida, que no llega ni siquiera a terminar ese trocito que les estoy contando, qué maravilla que su cerebro se quede dentro de esas palabras enlazadas desde la belleza, desde la armonía y desde todas esas emociones agradables que sin duda ayudan a que el descanso sea mucho más placentero y profundo.
Pero lo haces a través de algo que se ha perdido muchísimo y se ha perdido también en las aulas, que es la lectura en voz alta.
Sí.
no tiene nada que ver leer,
importantísimo,
leer bajito,
eso.
Tiene unos,
sí. ¿Sabes? Como decimos, leer bajito, leer flojo para una, ¿no? Con la lectura en voz alta,
tiene
porque
la,
es una
tiene
manera de ir masticando cada una de las palabras y hace muchísimo más fácil la comprensión de los textos.
Y luego también...
Y no es lo mismo un cuento contado por una madre o un padre que un audiolibro, ¿eh?
Oh, hombre, totalmente.
Supuesto, no tiene nada que ver.
Sí, sí, totalmente. Pues esta adaptación... Este pequeño libro de Alicia en el País de las Maravillas, porque además el formato es precioso, se lo compré en la librería Lelo de en Oporto, una librería preciosa, preciosa, porque aquello
un día que hay
yo
hablar de las
hoy
librerías.
Es el día mundial de las librerías, ¿lo sabían? ¿Sí? Hoy es pues el día mira, mundial de las librerías. Y hay librerías que son auténticas obras de arte, sí, son sí, auténticos espectáculos.
La librería de Lelo en Oporto Bea, es algo exquisito. Porque
son como bibliotecas,
es
¿no?
Es entrar la librería Lelo es entrar como en un cuento.
Sí,
de
sí,
arte.
Como un cuento, efectivamente. Y desde ahí, pues, hay bueno, cada las personas que vayan a Oporto no pueden perder la oportunidad de entrar en la librería Lelo.
Sorpresa nos vamos a llevar y nos va a...
Totalmente. Mira,
nos va a encantar.
Mira, desde la sorpresa, ¿sí? Como esta autora maravillosa que nos lleva a despertar continuamente la curiosidad, la fascinación y la sorpresa, bueno, pues el mundo de las librerías también creo que tiene esa maravillosa oportunidad de sorprendernos y disfrutar y del espacio.
Bueno, pues entonces vamos cerrando.
Cerrando, cerrando.
Recordamos a Tina Suárez Rojas y a su antología Rarefacta, ¿vale? Para que la tengan en cuenta los oyentes. Y terminamos con Pitagórica. Y Pitagórica dice, en la infancia escolar, ese terror al aceño de cálculo, ese desbarajuste en los números que te restaba fuerza para enfrentarte a Pitágoras y multiplicaba las carcajadas ajenas delante del encerado. No se te daban los ángulos, compañera. ¿Quién lo diría? En ese lento aprendizaje de teoremas absurdos, tú eras, abriéndose paso entre los catetos del reino, la más bella hipotenusa en clave de luna.
Hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado.
Pues hemos acabado con un tópico de la poesía porque lo que acabas de leer es todo menos melancólico. Así que mucha curiosidad por la poesía habéis generado hoy y a mí me habéis sorprendido porque yo no era muy amigo de la poesía y me ha generado inquietud.
Hay que desprenderse de los miedos y hay que leer poesía.
Me pillaron bebiendo agua. Beatriz, Marinieve, ¿qué les digo? Que lo pasen bien. Vamos a despedirles con un pedazo de tema que tienen ustedes elegido y a mí me hace venir muy arriba. ¿Cómo se llama?
Gira
Luna. Los que están tocando.
No, no, no.
Los que están tocando.
Chocolate de Feten Feten.
Feten Feten. Los amigos de Feten Feten con chocolate. La verdad es que ha sido un descubrimiento, ¿eh? Y nos hace venir arriba todo.
Además, ahí está. Nos hace que, bueno, saquemos pues la parte positiva, ¿no? Y proyectemos una semana maravillosa.
Sí, me encanta. Eso es. Marinieve.
A por la semana.
Beatriz,
muchas gracias.
Buena semana.
Un besito. Hasta la semana que viene.
Bueno, pues después de la literatura, el tiempo del deporte como todos los nuevos. Muy buenos días, José María Díaz.
Buenos días, compañero.
Vamos a ver, ¿cómo va la cosa? Menos mal que tenemos el baloncesto, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido una semana de baloncesto interesante, intensa y positiva, muy positiva para nosotros. Esta semana, pues, el fútbol, pues, desgraciadamente todos sabemos lo que ha ocurrido hace unos días en Valencia y el fútbol también ha sido, pues partícipe de ello y ha habido muchos partidos que no se han disputado, lógicamente, porque quedan...
Entre ellos el del Tenerife, ¿no?
Exacto, quedan un segundo orden. Y bueno, pues esta semana el Tenerife ni gana ni pierde, directamente no
ni empata.
No se juega el partido que lo enfrentaba contra el Levante del Heliodoro ayer, estaba previsto para ayer domingo. Y bueno, pues evidentemente, como te decía, todo queda en un segundo orden cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, que aprovechamos. Yo que tengo este minuto en antena pues para mandar un fuerte abrazo. Creo que es algo que desgraciadamente no debería ocurrir en este siglo XXI. Pero bueno, un fuerte abrazo para todos y y seguimos.
Pues creo que tenemos al invitado de hoy, lo tenemos en antena ya. Se trata de Alejandro, sí, Morales Mansito, presidente FIF y vicepresidente de la REF, que va a nos a hablar de algo muy importante que va a pasar en esta isla y que hace mucho tiempo que no había pasado. Y es que viene alguien importante aquí, ¿no?
Sí, Alejandro Morales es el nuestro presidente de la Federación Tinerfeña, una persona con la que he tenido la suerte de conocerlo no solo dentro del fútbol, sino también fuera de él. Y no es porque esté en antena, ni mucho menos, porque siempre se lo digo y me meto mucho con él cuando no lo estás escuchando. Pero una persona a la que aprecio mucho, creo que hace un trabajo que mucha gente desconoce. Mucha gente desconoce lo que ha hecho él y lo que se mueve. Y al que aprecio mucho y al que quiero mucho, y él lo sabe y espero que lo tenga claro. Y hoy tengo la enorme fortuna de que por fin lo he pillado, porque todas las semanas le escribo a ver si es posible. Y hoy lo tenemos por aquí. Presi, bienvenido.
Buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Le hemos pillado hoy lunes porque el próximo lunes tiene un lío importante, ¿no?
Aquí todos los días hay lío, pero esta semana va a ser dura de trabajo porque ya estamos con los preparativos de la selección española y mañana tenemos la presentación, el miércoles otra presentación de la fanzón. Bueno, hasta que se vaya la selección tenemos los días bastante complicados.
Bueno, yo la intención de que hoy estés con nosotros aquí en antena, Alejandro, es el que podamos hablar un poco de lo que supone que la selección absoluta vuelva a Tenerife 28 años después y del éxito rotundo y absoluto que ha sido el hecho de que estén por aquí.
Sí, la verdad que yo creo que es muy importante que la selección, que además es campeona de Europa, esté la próxima semana aquí en el Día de Oro y que está en la isla de Tenerife. Yo creo que la afición de Tenerife se merece poder disfrutar de la campeona de Europa y todo bonito para esta federación y para toda la junta directiva, que entre ellos estás tú, que podamos traer ese evento a la isla y que la isla se pueda colocar en el punto central de los eventos deportivos.
Yo le decía la semana pasada a Diego, que abordamos un poco este tema, Alejandro, que el hecho de que la selección absoluta llegue de nuevo a Tenerife y la gran acogida que ha tenido desde el minuto uno, porque las entradas no han durado nada, hace ver un poco a los dirigentes del fútbol, no solo a ti, sino a los compañeros de la Federación Española y a los máximos dirigentes, el hecho de que, oye, quizás cuando se orienta el fútbol de alta competición hacia las islas, pues recibe un acogimiento que hace ver que nosotros, pues que a lo mejor podemos recibir más ese tipo de fútbol por aquí porque lo queremos y porque lo necesitamos.
Sí, evidentemente, yo creo que Tenerife y Canarias siempre, cuando hay un acontecimiento de este calibre, siempre responde. Lo has visto, las entradas en 14 minutos se agotaron. Y
ni Ed Sheeran, ¿no?
Dije que sí, y en las chicas también agotamos. Si hubiéramos tenido un estadio de 40.000 espectadores, hubiéramos llenado el estadio de 40.000 espectadores. Pero la máxima de esta es que yo me siento orgulloso de que yo y todos en la junta directiva de que podamos traer a las selecciones absolutas, femeninas y masculinas, a Tenerife y que lo puedan disfrutar todo, que es lo primordial ahora mismo, y que el lunes el partido sea una fiesta como debe ser y que los niños y las niñas puedan ver a sus ídolos de cerca y que puedan apreciar una selección.
Que es un hecho importante porque ese tipo de cosas pues no se ven a menudo y no es muy asiduo poderlo ver. Y nosotros creo que, ya te hablo también en nombre del fútbol, de la isla, cuando te digo que agradecemos mucho el trabajo, porque son ya el hecho de tener la selección española aquí es uno de los puntos y es quizás el más visible, pero como decía en la introducción, hay muchas cosas que se están haciendo dentro del fútbol tinerfeño que han cambiado en los últimos años y que nosotros agradecemos mucho. Insistimos en que sigan así. Y Presi, yo aprovecho que estoy en antena pues para felicitar el trabajo. Te lo dije el otro día en Petit Comité, pero también lo digo hoy en radio, felicitar el trabajo de los compañeros de la federación, todos los muchos que trabajan desde atrás, que no se les conoce el trabajo, que nosotros sí que estamos dentro los conocemos, todos los que están en las oficinas y todos ustedes que hacen posible que este tipo de cosas ocurran y que el fútbol en Tenerife pues haya dado un salto importante hacia adelante y esa era un poco la intención de que estuvieras hoy aquí. Así que no te quitamos más tiempo, que sé que estás a tope. Gracias de nuevo por responder la llamada y por estar en antena. Y nada, un abrazo gigante. Y haremos un resumen cuando todo esto ocurra, si te parece bien, para hacer un análisis de cómo ha sido el partido y hacer un breve resumen de todo.
Y la fanzone de la Plaza de Cristo, que va a ser un éxito, sí, tremendo. Y que tenga mucha suerte, porque ahí se le van a juntar personas, ¿eh? Más que en el Heliodoro, creo yo.
Sí, yo creo que ha sido un acierto llevarla a la Plaza del Cristo, la fanzone. Vienen con las copas, se podrán fotografiar. Tienen varios eventos, partidos de fútbol sala, fútbolín. El entrenamiento del domingo a las 7 de la tarde, que es otra cosa que la federación ha acertado en abrir el entrenamiento y donar la recaudación para Aldana. Yo creo que ahí se está actuando rápido y vamos a poder disfrutar todos. Los que no puedan ir al partido, pues podrán ver el entrenamiento, podrán estar en la fanzone. Y desde aquí darle las gracias a todos, porque para esta federación era importante que el público respondiera como respondieron con la absoluta femenina, y que vean desde todas partes de España que en Tenerife el fútbol se mama, se gusta, que hay grandes dirigentes en el fútbol, porque son todos los que todos los días luchan desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche sin que nadie les reconozca nada, que son los presidentes de los equipos de fútbol aficionado, que ellos nunca se acuerdan. Y sobre todo esto, que hayamos conseguido que vengan aquí las selecciones, pues es más por todos ellos, por el trabajo que hacen diariamente en el fútbol base.
Don Alejandro Morales Mancito, muchísimas gracias, no le quitamos más tiempo por habernos atendido. Y el próximo 18 la selección absoluta estará aquí, pero previamente lo que decía, la fanzone en la Laguna, el entrenamiento abierto, toda la recaudación para la Dana de Valencia. Muchas felicidades por el trabajo bien hecho.
Vale, gracias, Presi.
Y buen día.
Gracias, vale. Buen día.
Bueno, pues vamos directamente ya con los resultados de divisiones inferiores.
Sí, como decíamos, el Tenerife no ha jugado su partido que lo enfrentaba contra el Levante, y nos pasamos directamente a hacer el resumen de las categorías. Ya en segunda ref, Diego, el Atlético Paso, aunque conseguía empatar en el 86, que todos preveíamos, yo que se estaba siguiendo el partido, preveíamos que iba a quedar el partido así, y era un empate muy bueno en casa del Coria. Pues en el 93, y según marca pita el árbitro final del partido, pues derrota del Atlético Paso en su visita a Coria. Y bueno, hay brotes verdes. Ojo con el Paso, que yo decía la semana pasada, que sale del atolladero y sale seguro. Yo he visto el partido ayer y sale seguro. Bueno, seguimos con la segunda ref. Nueva victoria del Club Deportivo Tenerife B en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. 2-0 ante el Unión Adarve, con Pepe Mel en el palco. Estaba echando un vistazo.
Mirando a ver lo que hay, ¿no?
Estaba echando un vistazo interesado. Y nada, muy superior. El Tenerife hace un partido muy completo y sigue tercero a 2 puntos del líder. Ojo, importante ese dato.
Ya si sube de segunda ref, sube a...
Primera ref.
A primera ref. Sí. Que ya es como la segunda B antigua.
La segunda B antigua.
Que es el acceso a la segunda división.
Hay equipos como el Real Madrid B, Numancia, todos esos equipos están en primera ref, que es el paso justamente anterior a donde está el Tenerife ahora mismo, el primer equipo. Seguimos con el caso del Unión Sur Yaiza, que es el último equipo que nos representa Canarias en la segunda ref, que aunque se dejó los puntos en su casa, 2-3 ante el Casereño, sigue cuarto, está en puestos de playoff, y solamente a 7 puntos del líder. Importante también la clasificación del Yaiza, ya lo decíamos, que ha sido una sorpresa. Ya nos bajamos a tercera división, donde haciendo un resumen de los equipos que nos representan en la zona, que únicamente, y por desgracia, es el Santa Úrsula, pues conseguía un empate importante en su visita a Las Palmas de Gran Canaria contra el Tamaraceite 1-1. Y bueno, pues consigue salir un poco de la zona complicada. El Santa Úrsula ha tenido un arranque de temporada un poco complejo. Su situación a nivel institucional este verano había sido un poco movido.
¿Se ha normalizado eso o sigue?
Sí, sí, aparte que tiene una directiva con la que he tenido la suerte de hablar hace poco, que tiene muchas ganas de trabajar, es gente muy seria, empresario serio de la zona y que le gusta el fútbol, que ha sido futbolista también. Y tiene buena pinta, parece ser que están otra vez retomando un poco.
Se van a quedar aquí, no se van a ir a Santa Cruz.
Se van a quedar aquí, sí, se van a quedar aquí. Y se van a quedar en tercera también, seguro. Es decimoquinto, está solamente un puntito de salir de los puestos de descenso, algo que parecía hace unas jornadas un poco complejo. Y bueno, pues importante el Tamaraceite, es un equipo histórico y donde juegan jugadores tan importantes como David García, que fue capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, así que tiene un muy buen equipo. Y así que buen punto el de Santa Úrsula en su visita afuera. Ya en las categorías regionales, Diego, empezamos con la preferente interinsular. Destacar que el liderato una semana más sigue siendo el Tenisca, que vuelve a golear, un equipo muy sólido, aparte que es candidato seguro a estar en los puestos de arriba toda la jornada, toda la temporada. Y haciendo ya un resumen de los equipos pues, más cercanos a nosotros, aquí del norte, el Victoria le gana 2-0 al Vera. Un Vera pues, que, bueno, que no termina de arrancar este año, pero que sigue teniendo muy buena plantilla, como siempre. Y que esperemos a ver cómo se da el resto de temporada. El Ralejo pierde 0-2 el sábado en su casa contra el Atlético Tacoronte. Un Atlético Tacoronte, muy buen equipo, los de Itami, que hacen que Ralejo, bueno, pues sigan esos puestos bajos, como decíamos la semana pasada, que teníamos a Carlos por aquí. Pero ojo, nunca el Ralejo se puede dar por muerto. El Ralejo es un equipo histórico, muchos años en Segunda B también. No demos al Ralejo por muerto también, como le digo yo a Carlos, y para adelante porque queda mucha, mucha competición. Y por último, el Puerto, que jugaba ayer aquí en el Peñón a las 12 y en un partido intenso, muchísimo calor, hacía mucho calor ayer en el Puerto, se dejaba los puntos contra el Laguna, que para mí también es un claro candidato al ascenso, muy buen equipo, los de la Ciudad del Adelantado, y un Puerto, bueno, pues que sigue en media tabla, muy bien, es un equipo muy sólido y muy hecho. Vamos a seguir ya con la primera regional, Diego, una semana más el líder es el Rambla, de aquí de la zona, que ya se distancia bastante con respecto al segundo, un equipo muy sólido, que creo que lleva las 5 victorias en los últimos 5 partidos, una racha muy buena de los de San Juan de la Rambla. Ya siendo un breve resumen, el Icodense viajaba a Frontera, al Hierro, un campo muy complejo, por experiencia lo digo, y se dejaba los puntos 2-1 en su visita a Frontera. El Orotava conseguía empatar 2-2 con el San Andrés el sábado aquí en los cuartos. Un partido muy intenso, muy bonito de verlo para el aficionado. Ya para nosotros un poquito menos bonito, pero para el aficionado fue muy interesante. Y el Puerto B que volvió a ganar, volvió a recuperar la senda de la victoria y se conseguía los puntos ante una visita muy compleja que es el Taco San Luis de Don Suso Santana, ex también blanquiazul, y ganaba 0-1 en su partido el sábado. Ya en la primera regional del Grupo Sur, hacemos un breve resumen, una semana más el San Juan es líder al ganar 2-0 al Meñime. San Juan, claro, candidato al ascenso también, ojo, buen equipo. Tengo compañeros por la zona y me lo han comentado y tiene previsto quedarse en la primera clasificación mucho tiempo. Fútbol masculino resumido. Bicho. Nos vamos al fútbol femenino. Buen empate del Costa Sur en el Eibar. El campo del Eibar es un campo siempre complejo, es un césped siempre complejo, y las chicas de Eibar son chicas duras. Las guerreras
tampoco
nuestras.
Tampoco lo son.
Sí, es un campo, siempre es una visita complicada. Yo he estado mirando el histórico de visitas, ya no solo del Tenerife, sino del resto de equipos a Eibar, y no es fácil puntuar. Así que, importante punto, recordemos que el Costa Sur sigue séptimo, con 13 puntos y que solo la superan los filiales y los equipos de los grandes equipos nacionales. Así que muy buena temporada por ahora del Costa Deje y seguiremos de cerca porque es muy interesante la temporada que están haciendo. Nos pasamos al
maravilloso baloncesto.
Al maravilloso baloncesto, que ya lo vamos a empezar la sección con el baloncesto, ¿eh? Ojo lo que vamos a decir. El Laguna Tenerife, o todo lo conocemos como Canarias, lleva 2 partidos en 4 días. Casualmente les han tocado los dos en Galicia y han hecho el staff allá y se han quedado allá. El primero de ellos lo jugaba el jueves y lo ganaba en casa del Breogán.
Un histórico
de baloncesto español. Comentábamos la dificultad que suponía ir a jugar al Breogán, un clásico, lo ganaba de uno, un muy buen partido. Yo no tuve la oportunidad de verlo por trabajo, pero sí he visto los resúmenes y esa intensidad, esa energía hasta el final, eso es lo que te decía, que es lo que me está conquistando el baloncesto. Y ayer domingo lo hacía.
No hay minutos de descuento, desde el principio hasta el final no. Tiene intensidad.
A tiempo parado. Y eso a lo mejor deberíamos plantearlo también en el fútbol. ¿Eh? Sí. No. Y ayer domingo, pues que hacía los mismos en su visita al Leima de Coruña. Y sí es verdad que ganaba mucho más desahogado, ganaba de 25. Un muy buen partido. Y recordemos este dato: lleva una racha de 6 victorias consecutivas, de las cuales 4 ha sido en Liga y 2 en Champions. Pero es que lo mejor de todo, y es el dato más significativo que he anotado, es que de esos 6 victorias consecutivas que lleva, 5 son a domicilio. con lo que supone siempre el desplazamiento y la dificultad añadida de jugar fuera y ganar fuera, ha conseguido de los 6 últimos partidos ganar 5 fuera. Una racha espectacular.
Y que la mantengan.
Y que la mantengan. Y que lo hace situarse ya no solo muy bien en Europa, sino en Liga. O sea, vamos a ver, porque este año, pues a lo mejor terminamos haciendo un directo en un partido de básquet.
Pues no está mal, no está mal.
No estaría nada mal. Vale, ya para terminar, y como siempre hacemos un pequeño tema interesante de la semana. Hace unas semanas hablamos de este tema de moda que se había puesto en el fútbol de élite. Ya no solo en el élite, también en el regional, pero bueno. Que era el tema de las lesiones de ligamento cruzado. Este fin de semana, pues dos nuevas lesiones de cruzado. Una de ellas reiterada, que es Eder Militao, el defensa central del Real Madrid. Y otra es Ilaiz. Y ojo, porque ha salido a la palestra una teoría conspiranoica por parte de jugadores de fútbol, porque se la escuchaba Álvaro Benito en la cadena SER, creo que uh-huh. es, ¿no?
Benito en la SER.
Sí, se la escuchaba decir, y es que es verdad que se ha puesto de moda en los últimos años que los campos de fútbol profesionales, por tema de mantenimiento y por tema de estado óptimo del césped, se ha hecho una modalidad que es el césped híbrido. El césped, en los grandes campos de Europa, el césped natural se intercala con el césped artificial para poder mantenerlo, sobre todo en épocas de frío. Y los jugadores de fútbol profesional se han dado cuenta de que, claro, esa conjunción de césped natural
con te agarra demasiado los sacos.
Sí, y hace que haya diferentes situaciones de humedad dentro del césped, porque evidentemente el césped natural se mantiene más húmedo que el césped artificial. Y ha salido esta teoría en la palestra, ya la miraremos un poco más adelante porque se va a hablar mucho de
pero no es descabellada, ¿eh?
Es muy buena.
No es descabellada por el ligamento cruzado, es que es una lesión muy dura, muy jodida de recuperar.
Es muy buena.
Y se están produciendo con más intensidad. Unos dicen que es por el calendario tan intensivo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo tenía la oportunidad de hablar la semana pasada, una visita que, bueno, pues que aprovecho de decir también porque ya estoy en antena, la Unión Deportiva Orotava ha firmado un convenio de colaboración con la Unión Deportiva Las Palmas, algo muy interesante. Y en la visita que he hecho con ellos allá para conocer un poco las instalaciones y conocerlos a ellos, me decía Tonono, un ilustre del fútbol nacional y del fútbol canario.
Yo tenía cromos de Tonono.
Sí.
Fue seleccionado nacional, vamos.
A mí me impresionó tenerlo al lado mío, la verdad que...
Pero Tonono tiene ya sus años, tiene que tener más que yo, 60.
Yo no me atrevo a decir nunca la edad de la gente en antena, pero sí.
Yo le he comprado esta, yo tenía estampas de Tonono cuando era un pibito, es decir, mayor que yo, 10 años por lo menos.
Aunque se mantiene muy bien, lo tengo que decir, y aparte es una persona maravillosa, encantadora.
Internacional.
Sí, me lleva una grata sorpresa. De hecho, lo vamos a tener por aquí la semana que viene. Tonono me decía que cuando algo sucede con tanta reiteración, y no solo en el fútbol regional, pues quizás hay que analizar también a los procesos de estado físico, de cómo preparamos nosotros a los chicos para que estén compitiendo. Y es verdad que a lo mejor la causa no es solo una teoría, a lo mejor es una conjunción de hechos que se están
dando. Es un motivo más a valorar.
Pero sí es verdad que empieza a ser preocupante, porque es una plaga, una auténtica plaga.
Y son lesiones difíciles de recuperar, ¿eh?
Aumentan mucho los procesos de recuperación, los jugadores pasan mucho tiempo fuera, el hecho de pasar mucho tiempo fuera de competición a nivel mental también afecta, ya implicamos un proceso también de recuperación psicológica. Entonces, escuchaba esta semana el programa de Álvaro Benito, que a mí me gusta escucharlo mucho, y decía que la teoría del césped híbrido, y me parece interesante, creo que se va a hablar mucho de este tema, y lo mantenemos en la palestra porque al final, cuando hablamos de fútbol, también hablamos de este tipo de cosas. Y como son temas interesantes, y nosotros siempre tenemos una pequeña sección al final, pues me parecía importante tenerlo en antena hoy, y que la gente empezara a escuchar hablar de lo que era el césped híbrido para que estuviera ya la gente...
El del Bernabéu, que se mete debajo de la tierra, es híbrido.
Completamente híbrido. Sí. Todos los grandes...
Es espectacular el césped, pero...
El del Bayern Arena es completamente híbrido, el del Borussia es híbrido. Todos los grandes campos de Europa están mezclando esta práctica, que a nivel de mantenimiento, oye, ha sido
Y el que
óptimo.
Van a poner en el Nou Camp también va a ser híbrido.
Me supongo que sí.
Es la tendencia, es la novedad y bueno. Pues José María, ¿qué te digo? La semana que viene volveremos a vernos y escucharnos.
Sí, muchas gracias, un placer como siempre y gracias a todos por escucharnos.
Estaba haciendo así como así, porque ahora vamos a poner la música, la pausa musical del día de hoy.
Buena música.
Que nos acompañará toda la semana de Efecto Pasillo. Un temazo que a mí me encanta. Pan y mantequilla.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos de ron, miel y velas. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo, su
girasoles, margaritas y azucenas. Quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa. Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas entre verso y verso. Pétalos de rosas secas. Oh, y yo subo escalón a escalón. Contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
Gente Radio, tu día.
Muy buenos días, don Tachi Izquierdo.
Muy buenos días, don Diego, ¿qué tal?
Con entre cero y nada de ganas de hablar de política ni de actualidad política. ¿Qué te parece?
Bueno, ahí coincidimos. Pues dispare por donde más le vengan ganas.
Con tu amigo el pianista, que viene prontito al Teatro Leal y que quiero hablar con él. Sí. Tienes que conseguir que el tipo venga por aquí, por la emisora, sin piano. Pero me mandas música y la ponemos. Me apetece mucho más, tío, de ese tipo de cosas.
Yo creo que sí, que debemos ya ir girando... Tal y como está este mundo, ¿no? Bueno, por lo menos el país, sin irnos mucho más lejos con todo lo que estamos viendo, las desgracias que estamos padeciendo, yo creo que es preferible irse realmente a lo bueno y dejarnos ya de tanta porquería que nos está hundiendo cada día más en la miseria en la que nos han diseñado, ¿no?
Sí, señor.
Porque esto no es vida, amigo. Esto no... la música nos da muchas alegrías, la familia, los amigos, todo eso nos da mucha vida.
Y las cosas de calidad, Tachi, tenemos que empezar a discernir la paja del trigo.
Sí.
Ayer, fíjate, ayer fue un día extraño, porque tenía un fin de semana muy intenso y muy bonito, un fin de semana muy bonito, de verdad. Pero ayer fue, no he dormido prácticamente, no he dormido porque tenía familiares cercanos viajando y tal, con dificultades, y estuve hablando con personas muy cercanas y escuchaba la radio a Jesús Quintero, ¿te acuerdas de Jesús Quintero? Qué locura, tío, qué locura.
¿Cuánto se le echa de menos,
Total.
De comunicadores.
Le di a copiar una pregunta que la escuché ayer y me encantó. ¿Has catado macho, Tachi?
¿Cómo?
Era la manera de preguntar si eras homosexual hace 40 años, tío.
Ah, ya, claro.
Era una temeridad en aquella época decir eso por la radio a las 2 de la mañana. Has catado, macho.
Sí, pero con aquella inteligencia...
Total, ¿qué nivel, tío?
Sí.
Oye, por recomendarle, aunque sea de la competencia, la SER va a poner en el programa El Faro a la última hora de la madrugada, después del larguero, después de los deportes. Va a hacer 6 podcasts que ha fabricado la hija de Jesús Quintero. Muy interesante de escuchar. Yo oí ayer 2. maravillosos, maravillosos, y me trajo muchos recuerdos de aquella época gloriosa de este país, los años 80, donde todo era novedad, todo era valentía, todo era tirarse a la piscina sin agua a ver cómo funciona. Y había un nivel en todos los sentidos, de políticos, de comunicadores, de artistas, bárbaro.
Una época fue una época de ebullición, porque veníamos de una etapa muy larga y muy oscura, en la que la creatividad se veía mal, donde el que destacaba en el arte no gustaba, en el que tenía una tendencia sexual diferente a lo que marcaban los cánones de la época, pues estaban realmente perseguidos y reprimidos. Y esa fue una época en la que estallaron muchas cosas buenas. Algunas quedaron, otras se perdieron, otras se olvidaron, como los buenos modos en la política. En esa época los políticos que teníamos destacaban por el nivel humano, y personal y político, ¿no? Porque eran hombres y mujeres valientes que habían estado en la clandestinidad, muchos de ellos, y supieron aportarnos a este país lo mejor, ¿no? Hoy en día, la herencia de esa etapa de los años 80, finales de los 70, hoy en día eso, lo que es la política, es lo peor, el peor reflejo que podíamos haber soñado en aquellos tiempos, en los años 80 o 70, si hubiésemos pensado que en el 2024 teníamos la patraña política que tenemos montada en este país, nadie se lo habría creído. Lo peorcito, lo peorcito de la clase política estamos sufriendo en estos tiempos, a nivel local, a nivel insular, a nivel regional, a nivel nacional.
Es que la gente que tiene profesión, como tenían en aquella época, gente que venían de la medicina, de la educación, de la industria, de verdad es que había un nivel de personas que tenían un oficio, una profesión, que habían vivido de algo que no hubiera sido la política durante muchos años. Y venían a aportar su experiencia personal con ideologías diferentes. Tú ves hoy que ese tipo de personas, algunos se incorporan a la vida pública, pero salen como los espinos, ¿no? Los van sacando uno detrás del otro. No, y se quedan los mediocres.
Exacto. No, los cogen, los arrinconan y no los dejan lucir, ¿no? Porque no les interesa. La mediocridad es la que está ahora mismo.
Y que no tienen tanto interés. Cuando una persona tiene valía, no tiene la necesidad de medrar en una estructura, no, en un partido político donde solamente hay mediocres. Y además los arrinconan. No tienen necesidad de pasar por esas situaciones. Y salen.
Y esto no es una conversación tuya y mía, no, no, de cafetería, ni de cuñados, que lo somos, ¿no? Porque tenemos a nuestros respectivos cuñados, pero que no. Esta es la realidad que se vive día a día en las instituciones. Vayan ustedes un día al ayuntamiento de su municipio, interésense un poco por lo que pasa ahí. No les digo.
Hablen con los funcionarios que los atienden, el nivel de los políticos que nos gobiernan. Claro. Menos mal que hay funcionarios profesionales que sacan los expedientes, a pesar de los políticos.
Hay gente con mucho coraje y que a pesar de todo llevan años en los sitios y todavía se resisten a entrar en esa porquería a la que nos quieren someter algunos políticos. Hay gente que no sabe, ¿no? Que son analfabetos sociales. Hay gente sin vocación, sin empatía, sin conocimiento de las instituciones en las que están metidos durante 4 años, y eso no hay quien lo soporte. Y esto se sabe. Esto funciona así en todos lados, lamentablemente. Lo peorcito de la política es lo que nos está gobernando hoy en día. Y viendo lo que está pasando a nivel nacional, pues el modelo sigue en cascada, cayendo, y es lo que a nosotros nos afecta, ¿no? Y no estoy hablando de política, estoy hablando de la vida, ¿no? De lo que es el día a día, que ustedes lo verán o lo intuirán. Y esto lamentablemente es así.
¿Es reversible, Tachi? ¿Tú crees que esto es reversible o esto va a ir a peor? Porque claro, ves en otras partes del mundo y dices, oye, Trump por lo menos es un multimillonario que tendrá alguna vida previa. Pero,
sí, tiene una trayectoria.
¿Tú ves a Amancio Ortega interesándose por la política nacional?
No le interesa en absoluto, no le interesa. Amancio Ortega tiene... Vamos a ver, si nosotros digamos que por situación ahora mismo estamos casi metidos antes del renacimiento. Tú estudias la época del modernismo y todo esto, ¿no? En 1700, 1800, y esta sociedad no ha avanzado en nada. Al contrario, ha empeorado ese viejo modelo de la burguesía, ¿no? De aquel momento en el que se puso las etiquetas, y estamos repitiendo ese modelo, pero en plan cutre, ¿no? Ya como muy manido y como muy... ya remendado todo, ¿no? Y entonces, hombre, canta mucho, ¿no? Cuando tú ves en algunos sitios por ahí y lees noticias de cómo van las cosas en los pueblos, desde luego es para alucinar, ¿no? En colores, ¿no? Ver el nivel de algunos alcaldes, algunas alcaldesas cuando hablan o cuando se hacen alguna rueda de prensa, un acto público, es que te tumban para atrás, ¿no? O sea,
es que nivelito. Yo, cuando oía a la directora general de emergencias del gobierno autónomo valenciano diciendo que ella no sabía, después de estar un año en el puesto y llevar dos años presentado el sistema ES Alerta, que la señora diga, es que yo no sabía que teníamos esa herramienta, pues váyase a su casa.
Váyase a su casa, señora. No, a su casa no, váyase a estar juzgado y que la condenen allí, porque eso no puede ser.
No puede ser.
No podemos estar en este tipo de manos, eso es imposible, y esto está pasando en todos lados, gente que... Pero es que eso es así, o sea, cualquier concejalía por ahí está en manos de cualquier desarmado o desarmada que es una persona sin cultura de lo que son las instituciones, que yo creo que como mínimo para... A ver, y no quiero meterme con la iglesia, pero para hacer una introducción, uno aquí para casarse en este país, la iglesia te obliga a hacer un cursillo, por lo menos, ¿no? Para que sepas realmente lo que es la figura del matrimonio, la figura de la pareja, la convivencia, y eso la iglesia, con toda su buena voluntad, te lo ofrecen un cursillo si tú quieres, digamos, entrar en esa casa que es la iglesia, ¿no? A través del matrimonio.
Sigue siendo gratuito, ¿no? Sigue siendo
cualquiera.
Sigue siendo no gratuito el cursillo prematrimonial, ¿no? Hay que pagarlo, o ya hay que pagarlo.
No lo sé, yo no...
Yo cuando lo hice gratis. Después hace un donativo a la iglesia y tal, termina con buena cara.
Pero... tienes un detalle, claro, me imagino. Pero, hombre, te digo esto porque hay gente que entra a un ayuntamiento y no sabe lo que es un ayuntamiento, ni cuál es la ley de régimen local, ni sabe cómo se rige, ¿no?, una institución. Y así están las meteduras de patas que uno ve todos los días por ahí en manos de cualquier desalmado o desalmada. Entonces, bueno, pues...
Y no se enteran ni ellos. No se enteran ni ellos.
Claro, mira lo que está pasando en Valencia, ¿no? Los ejemplos de humanidad que nos da la gente. Este país es maravilloso, ¿no?
Total.
Este país es una pasada. Tenemos una gente tremenda, ¿no? Eso contrasta mucho con lo que veníamos tragando. Es que yo creo que, claro, aquí no hemos aprendido ni con pandemia, ni con lo de Valencia, ni vamos a aprender con nada, lamentablemente.
Pero porque tenemos políticos mediocres que los hemos elegido nosotros. Si hubiese un liderazgo natural de personas que encauzaran toda esa potencial, y no lo hay. No hay liderazgo, es simplemente que hay de lo mío. ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué puedo sacar de todo esto? Y no importa que haya muertos, que haya destrozos, les da igual. Aquí lo importante es mantenerme yo en el poder, de un color o de otro.
Yo hace poco me encontré por casualidad con una persona que estuvo, y bueno, lo sigue estando porque nadie va a perder así de repente, ¿no?, el estatus político, ¿no? Me encontré con Alfonso Soriano, lo saludé y tal.
Y Benítez de Lugo le dieron un premio hace poco, ¿no? Le han dado, este fin de semana le han dado un premio a Alfonso Soriano.
Ah, sí, no, pues fíjate, no lo sabía. Mira,
alguien me contó que el viernes le daban un premio.
Pues cualquier premio que le otorguen a Alfonso está bien concedido porque es una persona que realmente se lo merece. Pues yo echo de menos ese talante, esa... de forma de estar, esa forma de ser, ¿no?, en la política, para todo, ¿no? Ser incluso un caballero, que es algo ya que está en desuso, pero hay que serlo. Hay que serlo y hay que ejercerlo. Y eso Alfonso lo trajo a la política porque lo aprendió en la política. No, ya venía de serie, ¿no? Es una persona a la que le viene de serie. Lo que nos faltan son personas a las que le venga de serie la honorabilidad de la política, ¿no? Nunca mejor dicho. Y aquí me vienen nombres como el de Manuel Hermoso, el de... Lorenzo Solarte, Jerónimo Saavedra, que se me había escapado, pues ese tipo de
gente. Y gente que aún está entre nosotros y que yo les echo también de menos la política, como Pepe Segura, como Rafael Llanes, es decir...
Pues, yo me refiero a ese tipo de perfiles.
Esos niveles de personas, y de alcaldes, que han pasado por muchos pueblos de este... Y allí en tu pueblo había un alcalde que no era cualquier cosa, que era Guillermo Graham y Hermógenes Pérez, es decir... Comparando con lo que tenemos ahora, pues hay luces y sombras, ¿eh?
Más sombras que luces. Ojalá hubiese alguna luz en algún sitio. Por ejemplo, el caso de Tacoronte, yo creo que, bueno, está pasando... Mira, la semana pasada se abordó en un pleno una subida, en principio, una propuesta, en principio, y después al final vendrán a vender la moto de que han sido los artífices de haber aplicado una rebaja sobre el 30% más o menos de media de subida del agua de la gente. Pero no hubo debate, no hubo discusión, no hubo explicación.
No se sabe por qué va a subir el agua al 30%. Eso es para ir preparándonos para lo que viene con la basura. Dice, vamos subiendo el agua para que la gente se vaya cabreando menos cuando venga la basura, que es el doble.
Aquí, porque el modelo de gestión del agua en la Laguna y Tacoronte es diferente. O sea, tenemos el mismo gestor que este Hidagua, ¿no? De una empresa mixta con capital municipal y tal y cual, ¿vale? Bien, aquí estamos pagando una gestión que para mí siempre está bajo sospecha, lo siento, yo no me fío de las grandes empresas.
Solamente hay que ver el accionariado de esa sociedad que se llama Canaragua o Teidagua, solamente hay que ver el accionariado. ¿De quién es la idea de poner una empresa mixta ¿Para que tengamos riqueza a los canarios o para que algún canario amigo de algún político esté dentro del Consejo de Administración y que después pueda manejar para que los hijos y los sobrinos de los cuatro bergantes puedan estar colocados? Es que todo
Exacto, para que tengan su chiringuito montado, y lo siento, pero esto es así. Esto es así, para que tengan su chiringuito y punto, y se acabó. Y nosotros como sociedad seguimos en nuestras instituciones sometidos al interés particular y pecuniario de los cuatro personajes de siempre. Esta gente tiene intereses en Cataluña, en el agua. En Cataluña...
Es Agbar, es Aguas de Barcelona. Al canal Agüitic de Agua, la mayoría del accionario lo tiene Agbar. Y después cuatro... Yo es que no quiero dar ningún nombre porque después me mandan a la cárcel, pero que está en el registro mercantil. Vean ustedes quiénes son los accionistas.
Hombre, pero decir...
Con los nombres y los apellidos, y vean ustedes de dónde son amigos.
No es un delito, ¿no? Es una realidad.
No, no, no. Pero es raro que un interventor de un ayuntamiento tenga acciones de Canaragua, ¿no?
No, que mal, que a mí
es raro, ¿no?
O sea, pero que cualquier vecino pide una reparación de alguna cosa que le pase con el agua y esta compañía que vive en los niveles que vive todo su responsable, pues te mete unas habladas en las facturas que son infumables. Pide un... hay sitios... Esto todavía nos siguen cobrando a muchos vecinos que no tenemos el alcantarillado, nos siguen cobrando el alcantarillado. Y la cobardía política de unos, de otros y de los que han estado y de los que vendrán permitirá que esta gente siga haciendo lo que les dé la gana, lo de siempre. Y ahora vienen con un 30% porque no se han actualizado los precios, pero vamos a ver, que no se puede actualizar el precio a un 30% así de repente.
De un mes para otro, de un mes para otro y sin avisar.
Vamos, no se puede.
Porque el agua no la va a dejar de pagar. La factura del agua no la va a dejar pagar. Esto, de las prioridades de pago son la casa, la comida, la luz y el agua. Eso...
Ya, pero bueno, en fin, yo sinceramente es que aquí no cambia nada, Diego. Aquí hay cosas que han ido a peor y entonces, bueno, pues nada, sigamos así, poniendo las instituciones, poniendo nuestros servicios, poniendo nuestras necesidades en manos de los de siempre y así nos irá un 30% como quien no quiere la cosa. Pero vamos a ver, ¿y qué ha pasado todos estos años? O sea, aquí nadie ha cumplido con sus obligaciones, aquí nadie... Hombre, ha habido gente que se ha negado a asumir las subidas que se han planteado con anterioridad. Es que esto tiene que ser escalonado, es que esto no puede ser. O sea, hoy en día con los IPC que hay, que son volátiles, no se pueden aplicar subidas en ese sentido, ¿no? O sea, bueno, en fin. Todo para ellos, nada para nosotros, y así nos va.
Bueno, vamos a hablar de Dorante, que eso es un crack al piano.
Sí, señor, sí, señor. Sí.
Que viene a Canarias y hay que escucharlo.
Dorantes viene este viernes al Teatro Leal y lo trae mi amigo José Heredia, el hijo de mi recordado amigo, su padre, ¿no? Rafael, con el que yo compartí muchos festivales de flamenco, con el que me aficioné o reforcé mi afición por la música y tenemos una de las grandes figuras del piano en este país, ¿eh? En ese ámbito, digamos, del piano con toque flamenco, tenemos, bueno, incluso hay una joven promesa, hay un chico de Baleares, que ahora no recuerdo su nombre, que habrá que tenerlo en cuenta también, pero Dorante es una figura muy, muy consolidada y muy bien considerada a nivel mundial, ¿eh? Y sería necesario, pues, verle, ¿no? Disfrutarle este viernes en el Teatro Leal. Tú tienes pensado entrevistarlo esta semana, ¿no?
Yo estoy en ello y a ver si soy capaz de traerlo para acá, para que venga al estudio el jueves. Pero estoy en ello, si no por teléfono.
No sé cuándo viene, bueno, llama a su representante, yo te he dejado su teléfono.
Ya estoy en contacto con ella.
Ah, ya lo había. Yo sabía que tú te habías quedado con ganas de traerte al maestro.
No, es que son manifestaciones culturales diferentes, que es lo que realmente debería interesar a la gente. Sí. Vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar de lo que tenemos.
Claro, claro. Y hay un elemento ahí, digamos, muy, muy atractivo, ¿no? Que es el piano en el flamenco.
Es a mí lo que me llama la atención, porque no es un instrumento que sea flamenco, un piano, ¿no? Y sin embargo, tú escuchas flamenco al piano y es espectacular, se te ponen los pelos de punta.
Por ejemplo, yo también les recomendaría que escucharan alguna cosa, por ejemplo, de Chano Domínguez, que es un pianista andaluz, gaditano, muy fresco también, muy, muy flamenco, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? La fusión del piano, porque además, al ser un instrumento de cuerda, es casi 15 veces más flamenco que la guitarra, ¿no? Me refiero a que... Es como tener más cuerdas para ser más flamenco, ¿no? Y entonces, Chicorea siempre decía de Paco de Lucía que tenía una guitarra en cada mano, ¿no? Y Paco de Lucía decía de Chicorea que tenía cuatro manos tocando la guitarra a la vez cuando tocaba el piano, ¿no? O sea, porque yo creo que son instrumentos que se complementan muy bien y que bueno, no, te dan una visión diferente de la música a la que estás acostumbrado a escuchar. Y escuchar a Dorantes este viernes puede ser una oportunidad única de oír a una de las grandes figuras del piano, pero en concreto del piano con alma, ¿no? Con sentido flamenco, que es muy 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 interesante. En Japón lo idolatran, está casi siempre de gira por ahí y hace cosas muy muy interesantes, ¿no? Y luego también como persona aporta mucho, tiene digamos una calma necesaria, ¿no? para acumular todo ese conocimiento que atesora y que desarrolla. Es una figura indiscutible de la música actual. Hay muchos músicos que por no disfrutar o no tener el reconocimiento de los medios, pues pasan casi en el anonimato, ¿no? Y es una pena, porque Dorantes hoy en día es alguien imprescindible en el tema de la música y hay que conservarlos, hay que cuidarlos y hay que darles la oportunidad de que toquen en todos lados para conocer su arte y conocer lo que representan, ¿no?
Pues querido Tachi, se me acabó el café y como yo contigo me gusta hablar tomando un cafecito, te tengo que decir que adiós, que hasta la semana que viene, que usted lo pase bien. Y que muchas gracias por hablar de Dorante, que es de lo que merece la pena.
Sí, señor.
Pues, fuerte abrazo, campeón. Este día 15, viernes, quien pueda, al Teatro León. Sí. Un abrazo, sí, campeón. Cuídate mucho.
Un abrazo. Feliz semana para todos. Venga, cuídense mucho.
La Asociación para el Progreso de la Dirección, APD, en Canarias, ha organizado el pasado 17 de octubre un desayuno coloquio con el título El futuro del sector inmobiliario en nuestra comunidad autónoma, en Canarias, en el que se ha analizado la situación habitacional del archipiélago considerando las particularidades y el marco normativo vigente. La jornada ha reunido a más de 70 directivos y empresarios en el Club Bolívar de la capital, Tinerfeño. El encuentro ha contado con la participación del director de negocio inmobiliario y promotor de CaixaBank, Daniel Caballero, el CEO de Visocan, Agustín Fernández, la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, así como el director general de Construcciones, Acosta, José Acosta. En su análisis sobre la situación del sector inmobiliario, Daniel Caballero ha destacado que la oferta de vivienda está empezando a despegar de forma moderada en Canarias y ha señalado que la falta de suelo finalista y la escasez de mano de obra cualificada impiden un mayor dinamismo del sector, así como el del mercado inmobiliario, en un contexto actual con una demanda muy elevada. El director de negocio inmobiliario y promotor de CaixaBank también ha manifestado que las nuevas proyecciones poblacionales apuntan a que las necesidades de vivienda seguirán aumentando durante los próximos años, por lo que si no se consigue incrementar la oferta de vivienda de una forma significativa en los próximos años, el gap entre oferta y demanda es de esperar que se vaya ampliando y pueda generar tensiones adicionales sobre el precio de la vivienda. Asimismo, como principales retos de futuro para el sector inmobiliario, Caballero ha señalado la accesibilidad a la vivienda, especialmente para jóvenes y hogares con mayores dificultades. La mejora de la productividad y el avance en materia de sostenibilidad son asignaturas a tener en cuenta. En la mesa del debate posterior, protagonizada por el CEO de Visocan, la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico y el director general de Construcciones, Acosta Mato, así como el director de negocio inmobiliario y promotor de CaixaBank, se puso de relieve la importancia de la colaboración entre lo público y lo privado para incrementar la oferta de vivienda asequible de una forma significativa, con actuaciones en múltiples frentes, no solamente en uno, y con un horizonte temporal muy amplio. Durante este diálogo se debatió sobre las leyes del suelo, su impacto en la planificación urbana, así como las políticas públicas que buscan equilibrios entre el desarrollo urbano con la protección del entorno y la gestión del territorio. Además, se puso de manifiesto el incremento significativo de los costes de la construcción al que ha tenido que hacer frente el sector promotor en los últimos años, así como la falta de mano de obra cualificada que supone un lastre para el crecimiento del sector. Todo ello nos lleva a pensar que queda mucho por hacer para mejorar el sector inmobiliario. Es una información que nos ha aportado CaixaBank. Gente Radio,
tu día.
Bueno, para concluir el programa de hoy, como es habitual los lunes, les dejo en compañía de mi querido amigo Carlos Artiles, que a lo mejor ya la semana que viene lo vamos a tener hasta en directo. Hay sorpresas para la semana que viene. De momento les dejo con su análisis semanal, con su comentario que nos manda enlatado, con un audio de hoy aproximadamente unos 30 minutos sobre lo que está pasando en el mundo desde la perspectiva de un periodista canario afincado a las afueras de Salt Lake City, en el estado de Utah. Les dejo con Carlos Artiles hasta mañana, que volveremos José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono aproximadamente sobre las 7:30. Hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti, como siempre, para todo el equipo y la audiencia de Gente Radio. Aquí estamos nuevamente, como cada semana, con nuestro comentario y análisis semanal desde las afueras de Salt Lake City en Utah. Y una semana densa, intensísima de muchas noticias, que vamos a ver si lo podemos condensar todo muy rápidamente. Bueno, resulta que el presidente socialista de Alemania, más que presidente, el primer ministro, que a la sazón es como un presidente de gobierno en España, Olaf Scholz, que por otra parte se ha mostrado que es un dirigente bastante torpe e inútil, pues ha perdido su mayoría parlamentaria con los liberales y va a convocar elecciones. Fíjate tú qué cosa. Por no hablar de aquel otro primer ministro socialista también, portugués, Antonio Costa, que dimitió en cuanto trascendió una mínima sospecha de corrupción y tráfico de influencias en su gobierno, y que dijo, por cierto, su santidad en ese documental que nadie compró para exacerbar, digamos, su narcisismo, que él era, el Antonio Costa me refiero, un ejemplo para él. Dirá algún fraude que ya no te puedes fiar de nadie, porque fíjate tú, convocar elecciones cuando se pierde la mayoría parlamentaria. Y ojo, homologación europea aparte, que tanto, por cierto, se usa como excusa en este gobierno para justificar cualquier fechoría, y ya ven ustedes que cómo nos homologamos con Europa. La crisis política y económica de Alemania puede tener una repercusión bastante más grave para España que lo que puede significar la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Parece que la CDU, los democristianos, cuentan con más de un 30% de intención de voto y podrían ganar las próximas elecciones, intercambiando, digamos, la mayoría socialdemócrata por una mayoría democristiana, un poco lo que pasó en Portugal, ya que estábamos comentando eso. Pero el problema es que no va a poder gobernar en solitario, y veremos con quién puede pactar la CDU y cuál es el crecimiento que tendrá Alternativa para Alemania, que ese sí es un partido de ultraderecha de verdad y muy peligrosa. Por cierto, simpatizantes del nacionalsocialismo. Socialismo, sí, el nazismo es nacionalsocialismo. Lo mismo que el fascismo, es igual, no puede haber fascismo si no hay socialismo de por medio. Lo que pasa es que la propaganda y los medios afines, bueno, pues le dan la vuelta al discurso y dicen que son de derecha. Pero, en fin, sin duda, la noticia esta semana, aparte de la gota fría y la riada de Valencia y sus consecuencias de todo tipo, es la victoria sin paliativos de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos celebradas en este pasado semana, en el famoso supermartes de elecciones del pasado 5 de noviembre. Bueno, aunque ya ustedes pudieron escucharme en esta emisora en directo, precisamente en la mañana del miércoles 6, madrugada aquí en Utah, de ese martes a miércoles, mientras Trump salía precisamente a celebrar su triunfo, y comentamos un poco lo que significaba en aquel entonces. Pero sí puedo decirles, ya a estas horas que ya se conoce toda la información y prácticamente todos los recuentos y resultados, que más que un triunfo de Trump, hay que decirlo claramente, fue una derrota del Partido Demócrata. Y las cifras no engañan. Donald Trump sacó prácticamente los mismos millones de votos populares que en 2020, mientras que Kamala Harris obtuvo pues como unos 10-11 millones menos que Joe Biden. Prácticamente, es decir, 12 millones de votantes, no 12, yo creo que menos, sobre entre 10 y 11 millones, por no poner la cifra exacta, porque todavía no hay un resultado total, completo y absoluto, pero vamos, en torno a los 10 millones, 81 millones y pico sacó Biden, 71 millones y algo más ha sacado en Kamala Harris, según el último resultado que podemos tener, 71,238,000 es el último dato que dan de esos que representan 226 votos electorales frente a los 312 de Donald Trump. Nadie, de luego, pudo saber o pudo adivinar, sobre todo en los encuestadores, nadie supo que era una victoria tan clara y rotunda la de Donald Trump, porque ganó prácticamente en los 7 estados críticos o balanza, que una vez están para un lado y para otro, pues ganó con absoluta claridad. digamos, en ese resultado. Pero sacó prácticamente los mismos 74 millones de votos que sacó en 2020. Quiere decir que Donald Trump prácticamente no creció. Fue el Partido Demócrata el que perdió apoyos y de manera considerable con respecto a 2020, con respecto a Biden. Y eso, bueno, pues viene a significar de alguna manera que Kamala Harris perdió esos apoyos que había obtenido Joe Biden, es decir, que no salieron a votar esos votantes demócratas y se quedaron en casa por la razón que sea, pues no apoyaron a ese tándem Harris-Walz. Y esa es, en definitiva, la lectura que hay que hacer. Es decir, insisto, más que una clara victoria de Trump, ha sido más bien una derrota clara de todos los líos. Y desde luego yo creo que la culpable no es estrictamente Kamala Harris, aunque ahora se le pueda bueno, pues descalificar con todo tipo de comentarios. Yo creo que no fue ella la razón principal, creo yo, de esta debacle, sino de la del propio Biden, porque estuvo especulando con que se quedaba, no se quedaba, se iba a presentar, no se iba a presentar, muy, muy hasta última hora. Apenas tuvo 100 días Kamala Harris para poder montar una campaña y poderle dar la vuelta a unos resultados que ya claramente eran muy contrarios. Después, evidentemente, también ahora se puede hacer esa lectura, que los atentados contra Donald Trump también, sobre todo esa imagen donde él decía luchar con la bandera americana, etcétera, después de ese primer intento, que fue realmente el verdaderamente grave, porque le pasó rozando milímetros la cara y le pudo haber matado en ese disparo. Bueno, pues yo creo que eso, que él se encomendó y decía que él, Dios le había dado la vida para cumplir sus objetivos, etcétera. En fin, toda esa parafernalia, pues también le ha ayudado, no cabe la menor duda. Pero digo que al final sumas todo y resulta que no tiene más apoyo, tiene exactamente los mismos apoyos que tuvo en el 2020. Quien los perdió sí fue Harris-Walz, y digo que sobre todo porque yo creo que los votantes demócratas penalizaron el que Biden no siguiera y que además a la Harris no lo hubieran elegido democráticamente dentro del partido en unas primarias normales y lógicas, que no es culpa, lo digo, tampoco de Harris. En fin, todo esto yo creo que marcó la diferencia y la clara victoria y el triunfo total de Donald Trump, que además no solamente es el triunfo de Donald Trump, sino también de su rama dentro del Partido Republicano, porque ya lo hemos hablado otras veces. Dentro del Partido Republicano hay dos o tres líneas completamente diferentes y el trumpismo es el que ha conseguido dominar y ganar internamente, digamos. Ese sí que es un triunfo para Donald Trump, porque también le ha dado la mayoría en el Senado y la mayoría en el Congreso, de una manera muy clara y rotunda, lo que supone, bueno, pues también un refuerzo, digamos, para el poder casi absoluto que va a tener, en este caso, Donald Trump, porque tiene las dos cámaras a su favor. Al final, la Cámara de Representantes, los republicanos han quedado con 214 frente a 203 de los demócratas, del total de 218. Restan todavía 18 por definir o por aclarar exactamente para dónde van, pero vamos, ya claramente está clara, digamos, la victoria de la Cámara de Representantes. Y en el Senado, pues también tienen 53 frente a 46 ahora mismo los republicanos sobre los demócratas. Está claro que esto va a ser, bueno, pues unos dos años, porque veremos después lo que pasará, las legislativas dentro de dos años, pero le permiten un margen a Donald Trump de hacer todas las reformas, todos los cambios y exponer, digamos, su programa con rotundidad, sin nada que le pueda parar, incluso con una mayoría, digamos, dentro del Tribunal Supremo, o sea que lo tiene prácticamente todo. Algunos analistas dicen que nadie ha tenido tanto poder como lo que pudo ahora concentrar Trump en estas elecciones, que insisto, son más por derrota de los demócratas que por victoria, por torpeza de los demócratas, que por la propia inercia, digamos, de un gran triunfo de Trump, aunque lo pueda parecer estéticamente. Veremos lo que pasa con España, que se puede ir preparando también. España tendría que invertir 14.000 millones más en defensa al año para lograr las exigencias que ya Trump le está imponiendo a la OTAN, que como mínimo está pidiendo que sea un 3% del presupuesto de cada país para seguir perteneciendo, seguir teniendo el respaldo de Estados Unidos. Vamos a ver qué puede pasar con esto, pero esto es un ejemplo tan solo de las repercusiones que puede tener esa victoria. Esta semana también se sabe que Zelensky se apresuró rápidamente, el presidente ucraniano, en ir a felicitar a Trump, y muy bueno, porque sabe las circunstancias que hay, no se sabe lo que hablaron, yo creo que no mucho, básicamente fue pues Zelensky saludando o felicitando a Trump, como lo ha hecho prácticamente la casi totalidad de los dirigentes en el mundo, de un color y otro, de un lado y otro, porque todos saben que van a tener una repercusión importante en los cambios que va a haber geopolíticos con la entrada de Trump en la Casa Blanca de nuevo, y teniendo ahora las cosas con más poder y bastante más claras y con más conocimiento de lo que tuvo en su primera, administración como presidente 45. Veremos ahora lo que sucede como presidente 47. Y digo que en este caso de lo de Zelensky, sabemos también que estuvo Elon Musk en esa conversación, aunque realmente fue que le pasó el teléfono Trump a Musk para que hablara con Zelensky en ese momento en que le hizo la llamada, lo que quiere decir que Musk está ya muy directamente implicado en esa administración. Y a mí me agrada mucho que, aunque Trump desde luego no es liberal absolutamente para nada, pero sí en el recorte, digamos, de gasto superfluo dentro de la administración, y le va a dar un cargo de esa responsabilidad, digamos, a Elon Musk para que reorganice toda la administración en los Estados Unidos, y recortar muchos gastos, cosa que eso sí me agrada muchísimo, que es la parte, digamos, liberal de la administración de Donald Trump, y esperemos que le pueda influir en más cosas, porque Musk sí es un liberal. Y esperemos que le pueda influir en eso, en muchos aspectos. Bueno, estaremos pendientes de eso y tendremos ya posibilidad de seguir comentándolo en las próximas semanas. La otra noticia importante, lógicamente, la gota fría, la riada, que yo creo que es más exacto hablar de eso, gota fría y riada, porque sobre todo fue el barranco del Pollo lo que provocó toda la mayor catástrofe en Valencia, aunque muchos le siguen llamando la Dana. En Valencia y Albacete, porque también Castilla-La Mancha tuvo mucho que ver todo esto, y no se dice prácticamente nada al respecto, porque claro, hay administración socialista de por medio, y entonces el silencio de los medios, sobre todo públicos, está siempre presente. Sánchez pues ha pasado del si necesitan recursos que los pidan, al si quieren recibir las ayudas anunciadas, pues tendrán que aprobarme los presupuestos. En fin, yo creo que ningún ciudadano, por muy equivocado que esté o que haya votado, se merece semejante abandono o tortura y chantaje de un dirigente como este, ¿no? Esto es verdaderamente una maldad absolutamente imperdonable, ¿no? Y muestra lo que es el carácter de este personaje, ¿no? De este presidente que nos ha tocado en España. Si quieren recibir las ayudas, pues tendrán que aprobarme los presupuestos. Eso es puro chantaje hacia la oposición y hacia los propios ciudadanos valencianos, que si quieren recibir dinero, primero que me apruebe la que yo quiero seguir aquí en la Moncloa. En fin, lo de ayer, por cierto, no fue una manifestación de un pueblo legítimamente indignado, sino esa fue una manifestación convocada por otro fango, por otro barro completamente distinto, el que lanzó el gobierno precisamente socialcomunista de su Sanchidad, que está a la fuga. Desde el primer momento, Sánchez tenía claro que decidió utilizar la catástrofe como arma política contra el gobierno del PP Vox de Mazón, y como una perfecta tinta de calamar para generar un caos que desviara la atención de todo el fango, eso sí, de la corrupción que rodea a su gobierno y a su familia. Un caos que el propio rey Felipe VI denunció ante la gente que le rodeaba, ante los valencianos, víctimas de la catástrofe, que le estaban rodeando el pasado domingo, y que junto a la reina pues aguantaron el chaparrón, dieron un gran gesto de solidaridad y ánimo a todas las víctimas que estaban ahí. Los reyes fueron los únicos representantes políticos que salieron, desde luego, reforzados en su figura, a pesar de las imágenes, la información manipulada que se difundieron en un primer momento por los medios públicos en España, especialmente por Radio Televisión Española, que aparecían vídeos y enunciados que parecía que la indignación de los valencianos era contra los reyes y no contra el cobarde del presidente, que no se dice nada en esos comentarios, y yo he podido ver imágenes que se han replicado, digamos, en medios en español aquí en Estados Unidos, y daba la impresión de que era a los reyes al que se le estaba culpando de todo eso. Es verdaderamente lamentable. Marcos de Quinto, el exdiputado de Ciudadanos, decía en un tuit, y con toda razón, cuando en Ciudadanos íbamos a hacer campaña en Rentería o a Vic, fuimos sistemáticamente atacados por la ultraizquierda, y la respuesta de Sánchez y Marlaska no fue la de condenar a los agresores, sino a los propios dirigentes de Ciudadanos. Decía que íbamos a provocar. Pues yo ahora creo que Pedro el Corrupto fue a Paiporta a provocar y poco le pasó. La verdad que me apunto lo de Pedro I el Corrupto. Me gusta esa denominación. Según informa el periodista Javier Cámara, de una garganta profunda, como se suele decir, de una información privilegiada de alguna gente cercana a Moncloa, dice que en el viaje a la India del matrimonio Sánchez vieron en el mismo hotel del presidente del gobierno a Sánchez desayunando con Delcy La Fea, la vicepresidenta de Maduro, la de las 40 maletas en baraja. A ver, me gustaría que la oposición le preguntara qué hacía ahí y de qué hablaron, porque qué casualidad, oye, que en todas las corruptelas del PSOE y de Podemos está siempre la narcotiranía castrochavista de por medio y la República Dominicana también en medio. En fin, el más que interesado en el caos informativo de todo lo que se produjo en la catástrofe es Sánchez, y le da la excusa perfecta, como decía, para dar una vuelta más de tuerca a su plan antibulos en próxima semana. Una de esas consecuencias es cargar contra periodistas independientes que están denunciando la pésima gestión del gobierno de Sánchez, como por ejemplo hizo Iker Jiménez y su mujer Carmen Alcaide, que con toda la opinión sincronizada mediática del pesebre cargando contra ellos, y ya le están pidiendo su cabeza a Iker Jiménez porque tuvo la valentía de ir el mismo jueves a destapar todo lo que estaba pasando. Hizo un directo desde allí de su programa Horizonte, y el siguiente domingo volvió a hacer otra denuncia de cómo se estaban comportando sobre todo la administración central, porque en ningún momento tomó el control y era un caos tremendo provocado precisamente por el propio Sánchez, que no quiso ni ha querido todavía digamos, nombrar o el haber dado el estado de alarma y coger el toro por los cuernos, como se suele decir, ¿no? Por cierto, que el bulo de Bonaire, de ese centro comercial donde decían que podía haber cientos de muertos, etcétera, que se le achaca precisamente a Iker Jiménez, y que para nada él fue el que inició ese bulo, porque ese bulo partió de medios oficiales y concretamente de gente vinculada a la UME y gente vinculada al Ministerio de Interior. Porque ese bulo lo iniciaron en La Sexta y en La SER el sábado 2 de noviembre, para así pues facilitarle a Sánchez el distraer la atención pública lo más lejos posible de la verdad y de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y es que no había un control ni un mando único que lo tuviera que ejercer precisamente la administración central, y que son ellos además los responsables de todo lo que pasó, independientemente de la pésima gestión que hizo Mazón. Pero Mazón, yo creo que el presidente de la Comunidad Valenciana se ha visto, digamos, utilizado para todo esto, independientemente de su pésima gestión. Pero ellos lo que se buscaba era crear un caos informativo. Por cierto, el rey Felipe VI lo sabía, como digo, y el domingo había alertado sobre la maniobra, y se le escuchó decir: no hagáis caso a todo lo que se publica porque hay mucha intoxicación informativa. Hay personas interesadas en que el enfado crezca. ¿Para qué? Para que haya caos. Hay mucha gente interesada en esto. Esto lo dijo el propio rey, que se le pudo escuchar en alguna de esas conversaciones con las víctimas de la catástrofe. Y como ya adelantamos la semana pasada, estaban convocando una manifestación prácticamente horas después de la catástrofe. Ya se lo dijimos en el anterior comentario del pasado domingo. Todavía sin saber la gravedad de la misma, pero ya se tenía claro que se quería utilizar políticamente. También esto ya lo estuvimos denunciando la pasada semana. Se sabe, por exclusiva del periodista Alejandro Entrepasaguas, que escribe en El Debate, que 12 horas antes de la riada, antes de que se desbordaran los primeros ríos y barrancos, la Seguridad Nacional ya había mandado a Moncloa un aviso al que se le hizo caso omiso de que todo esto podía pasar. Es decir, no dieron la alarma porque querían que Masón asumiera la responsabilidad, lo que provocó cientos de fallecidos. Esta manifestación política para acosar a un rival político, dejando de lado pues todo lo que importa, localizar, auxiliar, organizar, reconstruir todo lo que había pasado en la catástrofe. Una clara manifestación orquestada por el PSOE y que ayer pues se vieron también que era utilizada por separatistas catalanes, por Compromís. El lema de la manifestación de ayer fue ni Masón, ni Madrid, ni Borbóns. Y era creado por la plataforma Pel Dret de Decidir del País Valencià, o sea, Decidim, una organización pues claramente vinculada o cercana a la ANC catalana, a la separatista ANC catalana y golpista, y con objetivos claros del soberanismo del País Valencià vinculado a Cataluña. Y en la manifestación de anoche, que querían entrar y destrozar el Ayuntamiento de Valencia, pues estaba la ANC, la Unión Cultural, la CUP, todos los comunistas, en fin, toda la familia esta de golpistas, separatistas y realmente vinculaciones a la extrema izquierda. La izquierda, por cierto, que pide que caiga Masón por estar comiendo el día de la tragedia con una periodista, al que le estaba ofreciendo, por cierto, un cargo para dirigir la televisión autonómica de Valencia. Fíjense ustedes que los partidos pues están, y los políticos están prácticamente siempre priorizando la propaganda política sobre el otro, porque lo mismo vimos que hizo el PSOE estando en plena catástrofe el mismo miércoles, anulando todo menos el aprobar el nuevo la nueva dirección de la Radio Televisión Española para colocar a todos sus afines políticos. Bueno, pues nadie discute que Carlos Masson no estuvo a la altura y tiene una responsabilidad clara y debería dimitir, en mi opinión. Y es razonable que el sábado pues todos los medios, a izquierda y derecha, pues denunciaran esto. Pero lo que desde luego es hipócrita es que, por ejemplo, García Page, homólogo de Masson en Castilla-La Mancha, donde tenemos que lamentar pues también 7 fallecidos, también comió ese día. Es más, comió tan tranquilo que su administración ni siquiera envió una alerta o una e-alerta de lo que estaba pasando en Le Tour. Luego, en su comunidad fallecieron esas 7 personas y no se recibió aviso alguno, ni pronto ni tarde. Es que no hubo ningún aviso de esa catástrofe ni de lo que iba a pasar. Y nadie comenta nada al respecto. Cabría recordar también que ese mismo día y a la misma hora, pues don Pedro Sánchez estaba haciendo el indio en Bollywood y no adelantó para nada su regreso a España pese a la gravedad de la riada. Es más, y tuvo una cena espectacular, en fin, al estilo Bollywood. Y también comió con Begoña, su mujer imputada, que sin papel de primera dama, pues sin necesidad alguna de tener que ir a ese viaje, también comió o cenó con mucha gente estupendamente cuando estaba la riada de por medio. Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, muy responsable de la mayor parte de las cosas, desaparecida durante 10 días prácticamente de esto, no ha dicho ni mu, no ha explicado a estas alturas ni ha hecho una rueda de prensa que hacía en su agenda en esa jornada que la tenía en blanco, seguramente que algo comería. ¿Dónde? Pues posiblemente en Bruselas, porque dice que estaba preparando el examen para acceder a un puestazo en la Unión Europea. Pues ¿con quién? No se sabe. Estaba centrada en su campaña para ser votada como comisaria europea y pasó de la catástrofe, pues esa es una pregunta que habría que hacerle si hubiera una rueda de prensa, pero en España ya se saben que eso ya está de modé. Aquí ya no se hacen ruedas de prensa, se hacen comunicados o se va a la emisora amiga. El secretario de Estado de Medio Ambiente, pese a las previsiones, tampoco estaba en lo importante porque le pidió de viaje a Colombia, donde algo seguro pues comió y muy posiblemente también con la compañía de alguien. Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior y por tanto máximo responsable de las emergencias nacionales, no se sabe tampoco qué o con quién comió, aunque lo hizo seguro en esas horas. Y a cambio, pues la directora de Protección Civil y Emergencia pues estaba de viaje en Brasil, que también estaría comiendo. Saquen ustedes sus propias conclusiones, pero desde luego lo que no podemos es dejarnos manipular por todo lo que estamos viendo. Y lo triste, digamos, es que sí, los periódicos de derechas también denuncian esto de lo que ha hecho Masson, pero no vemos a nadie denunciando todo esto de lo que han hecho los dirigentes de este gobierno central, que son bastante más responsables de todo ello. Pero en fin, y eso que con tantas víctimas, las que han perdido la vida y los que lo han perdido todo, pues realmente no está nadie preocupándose de eso, ¿no? Es el lamentable, como digo, y execrable espectáculo de los muertos como oportunidad política. En fin, las mentiras y la propaganda del gobierno sanchista pues también fueron desmentidas por militares que además les están acusando de incumplir la ley. Pedro Pitach dice que el gobierno ha impedido que el ejército cumpliera con su misión en la Comunidad Valenciana. El señor Pitach fue jefe del Eurocuerpo y director general de Política de Defensa. Es decir, el gobierno impidió que el ejército cumpliera con su misión. Esto es muy, muy grave. Otro teniente general que desmiente a Sánchez, este general Juan Montenegro, que fue el creador de la UME, lo dice claramente. Masson pidió la activación de la UME el primer día a las 15:25. A partir de ese momento todas las fuerzas armadas están activadas. Masson no tiene que pedir más porque el mando pasa al EMAT, que es el Ministerio de Defensa. Y lo más importante, todas las ayudas de las fuerzas armadas podrían haberse puesto en funcionamiento desde esas 3:25 del primer día. Sánchez y su gobierno es responsable, por tanto, de omisión del deber de ayuda. Como decía también Ana Rosa Quintana, la excelente y famosa periodista, la ayuda no se pide, se da. La gente necesita soluciones y cariño. Y desde luego no le quito una coma de este mensaje que desmonta toda la propaganda mentirosa del gobierno y de Sánchez. Las leyes que obligaban a Sánchez a salvar vidas pues están vigentes. El presidente debe ser juzgado, por tanto, por ese delito claro de omisión de socorro, entre otras muchas razones. Hay muchos otros datos reveladores de lo que pasó, de los hechos, la enorme destrucción que se ha visto por el desbordamiento de los barrancos es la clave de todo, porque en municipios como, por ejemplo, en Paiporta, donde estuvo el rey y donde huyó Sánchez, apenas llovió, fueron arrasados por lo que vino, digamos, de esos barrancos y especialmente el barranco del Pollo, que ya desde el siglo XVIII se habla de eso, es decir, hay escritos hablando de eso. Fíjense desde cuándo estamos con el cambio climático, del clima climático. Los barrancos son competencia de Teresa Rivera a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La Confederación Hidrográfica del Júcar se reúne constantemente el Día de la Dana, en muchísimas ocasiones, con todas las administraciones juntas, excepto con la Generalitat, que no se le llama. O sea, la Confederación Hidrográfica del Júcar no llama a la Generalitat. Esto es muy grave. Por eso digo que Masson, sí, Masson tiene mucha culpa, pero más culpa tiene el gobierno central. La Confederación mantuvo la alerta por el desbordamiento desactivada durante prácticamente todo ese día. Y finalmente, cuando la Confederación avisa a la Generalitat es por un correo electrónico, ni siquiera le hacen una llamada. Y fue prácticamente sobre las 7 de la tarde y ya, bueno, pues estaba prácticamente todo desbordado. Un desastre total y absoluto. En fin, podía seguir hablándole porque hay mucha más información, por ejemplo, del papel que ha hecho la Cruz Roja, pero se nos va el tiempo y ya lo dejaremos para la próxima semana. Pero ha estado absolutamente desaparecida en los primeros momentos de la Dana. Estuvo 4 o 5 días prácticamente sin aparecer y ahora está pidiendo dinero tremendamente, como es habitual por tanto de la Cruz Roja. Y ya les explicaré quién es la vicepresidenta de la Fundación Cruz Roja. Pues ni más ni menos que la novia del ministro de Exteriores, el señor Álvarez, que también fue nombrada vicepresidenta de Alianzas Estratégicas en una firma de software. En fin, ya les comentaré porque no hay más tiempo, pero la próxima semana les hablaré del papel de la Cruz Roja, también verdaderamente lamentable. Termino que el Supremo va a investigar a Ábalos, al apreciar indicios de varios delitos, le imputan por pertenencia a organización criminal, por tráfico de influencias, cohecho y malversación, por lo mismo, por ejemplo, que Antonio Costa dimitió en Portugal. No está mal para la persona que hace solo 6 años se encargó personalmente de fundamentar aquella moción de censura contra la corrupción del PP de Rajoy. Por cierto, también noticia este fin de semana gravísima, detenido un jefe de la UDEF y su pareja por tener, 20 millones empotrados en las paredes de la casa, más otro 1 millón de euros en el despacho oficial, y parece que están relacionados con los 13.000 kilos de cocaína procedente de Ecuador en un barco, en el mayor alijo de confiscado en Europa, ¿no? Y atentos a esto, también, mientras tanto, pues sigue en Canarias la oleada de inmigración y el gobierno de Sánchez dice que utiliza la, bueno, va a utilizar la excusa de Valencia para retrasar la solución de los menores. De eso, como digo, también les hablaré la próxima semana. Es todo, saludos y hasta la próxima.